la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, amigos de Roma. En esta ocasión, en este programa número 72 de Lignum en Roma, volveremos a hablar del yacimiento de los Bañales, que corresponden a los restos de una ciudad romana cuyo nombre se desconoce. Se sabe que es de tiempos de Augusto y que estaba edificada en una zona que los textos clásicos nos dicen que fueron ocupadas por los vascones. En ella podemos ver, por ejemplo, un acueducto. También podemos visitar, en relativamente buen estado, el foro, el lugar de reunión pública. También tenemos las importantísimas termas, muy bien conservadas. También tenemos una zona residencial y también tenemos una zona comercial. Se conservan restos de talleres y de tiendas y también de viviendas. Esta ciudad nació y creció alrededor de las vías romanas que pasaban por la zona y probablemente estaba dentro del ámbito de la ciudad importante de César Augusta, la actual Zaragoza. Para hablar sobre este tema, me haré acompañar por dos personas que han excavado en este yacimiento. Los arqueólogos son personas que estudian el pasado a través de los restos de la cultura material, evidentemente aplicando una metodología. Su trabajo consiste en reconstruir todos los aspectos de la vida de los grupos humanos a partir de los materiales que nos han dejado, intentando de ellos obtener información sobre diferentes aspectos del comportamiento humano.
Hola amigos, soy Maribel Bofín y estoy aquí para hablaros de un bandolero. Os voy a contar la historia de un bandolero romano que podríamos llamarle el Robin Hood de la época. Era un bandolero que tenía una cuadrilla de unos 600 seguidores, o sea que no estaba solo, y que había hecho algunas andanzas y lo buscaban por todas partes y no le podían pillar. Bulla Félix estuvo delinquiendo, en este caso, entre el año 205 y 207 después de Cristo, en la época del emperador Septiminio Severo. Sus andanzas han pasado a la historia, de él nos habla Dion Casio, y se dedicaba a atracar a las mercancías que iban a Roma. Por todos los caminos de Roma, la vía Trajana, Regina, las vías más principales del comercio, es donde él solía hacer sus andanzas. ¿Qué ocurría? Les pedía dinero para poder pasar por esos caminos. Era el dueño de los caminos. Y si no le pagaban, entonces sí que confiscaba las mercancías y las repartía por los más necesitados, entre los más necesitados. No se sabe, y eso ya es opinión personal, si lo hacía por caridad o por ser una buena persona o para garantizarse que en caso de que le buscaran y le pillaran, que el poderse escapar y que le ayudaran a esconderse. O sea que a lo mejor tenía una segunda intención, el de dar a los pobres. Luego también era una persona noble, aparte de audaz y taimado, era noble porque nunca mató a nadie, estaba en contra de la violencia y además se dedicaba a atracar a los ricos mercaderes. Nunca atracó a ninguna persona pobre o que no tuviera mucho. O sea, se metía con los más ricos, les pedía un rescate y si no se lo daban, como he comentado, lo repartía con los más necesitados, tipo Robin Hood, como podéis ver. Entonces, también vivía en los montes y estaba seguido, como no sé si lo he comentado antes, por 600 personas que eran gente que habían, entre ellos, pues esclavos, libertos, desertores, personas que habían perdido todas sus tierras, que se las habían confiscado, que no tenían nada que perder y entonces se echaron, como diríamos hoy en día, al monte. O sea que las aventuras de tipo Robin Hood. Era muy atrevido porque incluso hay algunas aventuras que os voy a comentar que se atrevía a ir a los lugares que sabía que le buscaban. Por ejemplo, hubo una anécdota que habían pillado algunos de sus secuaces y entonces él se le ocurrió, disfrazado de soldado, de ir a buscarlos porque se metió en la cárcel y les dijo, necesito unos hombres para unos trabajos y me voy a llevar a este y este, que eran justamente sus hombres. Entonces es una anécdota que es curiosa. Luego otra que tenemos es que un día fue a un centurión y le dijo, yo sé dónde se esconde el feliz Bulla. Y entonces se lo llevó y lo engañó, evidentemente lo llevó allí a sus montes y hicieron un juicio donde él mismo era el juez y castigaron al pobre centurión a raparse media cabeza. O sea que ya veis que las aventuras eran un poco divertidas. Y así como el Robin Hood, igualito. Otra de las hazañas que tenemos es que él no era nada, bueno, no es una hazaña, sino no era violento, no mató nunca a nadie, solo robaba a los ricos, a los pobres no se metía con ellos. Y estaba en contra de la violencia. Cuando necesitaba algo de alguien, lo secuestraba, pedía un rescate y una vez conseguido lo que él necesitaba, entonces lo soltaba e incluso le daba dinero para cubrirse un poquito lo que le dían las espaldas en caso de que me detengan, que sea una pena menor, porque además le he dado dinero, no le he hecho nada. Estas eran algunas de sus aventuras. Tuvo la desgracia de que le delató una persona muy próxima a él o que había estado con él. Por mala suerte para mí, era una mujer que fue su amante, una mujer casada, y a modo personal igual era una despechada. Ir con cuidado con una mujer despechada puede ser muy traidora, o sea que vigilar. ¿Qué ocurre? Que lo denunció y entonces lo pillaron en la cueva donde se escondía cuando estaba durmiendo, por Liguria, es donde se escondía, los montes de allí, Liguria. Pues allí, pobre, lo pillaron y se lo llevaron preso. En aquella época, quien se encargaba de los casos de bandoleros, de buscarlos y atrapados, eran las autoridades locales. Al verse desbordadas por tantas hazañas de nuestro querido Bulla Félix, pidieron ayuda a Roma y Roma mandó las tropas. Ya dijeron cuando lo fueron a detener que vivo o muerto. Si se resistía, no pasa nada, nos lo llevamos, os lo cargáis y ya está. O sea, que pobre Bulla. Hay una anécdota, bueno, se cuenta, las historias de Bulla Félix las podemos leer de Dion Casio, es el que nos ha transmitido la leyenda o la historia de Bulla Félix. Pues cuando le detuvieron, el pretorio le preguntó, ¿y tú por qué eres bandolero? Y él, que era muy chulapón, le dijo, ¿y tú por qué eres pretorio? O sea que hasta la muerte el hombre chuleaba. Entonces fue condenado a morir en la arena con las fieras. O sea, fue uno de los que tuvo que luchar con leones, tigres y bueno, allí murió. O sea que es una leyenda que espero que os haya gustado. y que si queréis saber más, podéis encontrar más información y más detalles en un artículo que tengo yo en Gladiatres en la Arena, que enlazo con otro compañero nuestro, amigo, que también amplía un poquito más el tema. Espero que os haya gustado. No olvidéis, si os gustan este tipo de anécdotas y de programas, de apuntaros a Calamares a la Romana, tanto el express como el normal, porque aprenderemos muchas cosas de Roma. Yo también aprendo, no lo olviden. Hasta la próxima.
Bueno, pues como os he dicho en la introducción, vamos a hablar del yacimiento de los Bañales y primero vamos a presentar a las dos personas que nos acompañan, que creo que han disfrutado en un verano caluroso allí en estas tierras de Zaragoza, cavando con el sol en la espalda, pero se ve que esto les gusta mucho y como les gusta mucho seguro que intentarán repetir. Uno es Gabriel. Y el otro es Javier. Ahora vamos a hacer una cosa que no les he dicho, pero les va a pasar. Gabriel, preséntate tú mismo y dinos todo aquello que se pueda decir.
Pues son pocas cosas las que se pueden decir. Bueno, me llamo Gabriel Garza, soy de Pamplona y nada, ahora me encuentro estudiando el grado de Historia con el diploma de Arqueología y Filología Hispánica en la Universidad de Navarra. Estoy en cuarto ya con temas de TFGs y cositas y pensando en el futuro, en qué hacer.
¿Y tú, Javier? También todo lo legal, quiero decir, ¿eh? Lo demás no lo digas, ¿eh, Javier?
Sí, bueno, pues yo soy Javier y también soy compañero de Navarra. Estoy estudiando cuarto de Historia con el diploma de Arqueología. Y también ya estamos ya en cuarto ya con el TFG y ahí ya pensando de cara hacia el futuro. Y de momento, pues, a ver lo que pasa.
A mí la verdad que todo esto me agrada porque ya hemos dicho fuera del programa, la conversación previa, que yo soy docente, ¿no? Llevo 34 años de docencia, ¿no? Y vosotros supongo, creo, por lo que adivino, que a menos en este mundillo de la docencia y de la investigación sí que os queréis quedar, ¿no? Y a mí siempre me hace ilusión ver a gente que empieza, que se va a romper los dientes, ya os lo digo yo, y los vais a ir poniendo, pero vais a salir adelante, como me pasó a mí, que tampoco es que sea nada especial. Me fui rompiendo los dientes y fui saliendo adelante. Sí que es verdad que yo salí en otra rama más técnica, y esto de Roma me viene de afición, ¿no? Creo que tenéis un canal también en Instagram, que luego pondremos el enlace en la descripción de este audio, que se llama Morrior Invictus. ¿Esto qué es exactamente?
Sí, pues esto surgió a raíz del confinamiento esta idea en la que a nosotros, como siempre nos ha encantado la historia y es lo que estamos estudiando y a lo que nos queremos dedicar, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos para divulgar sobre algún acontecimiento histórico, etcétera? Y entonces, como a nosotros nos encantaba el mundo antiguo, dijimos, pues venga. Y nos embarcamos ahí a tratar distintos temas y al final nos hemos quedado en el mundo clásico.
Pero es curioso porque parece, ¿no? A priori vosotros sois más jóvenes que yo y más expertos. Tampoco sería la palabra, sino más adaptados a todas estas nuevas tecnologías. Instagram parece que no sea exactamente la mejor herramienta. Seguramente es prejuicio mío, ¿no? Porque yo ya tengo una edad y esto me ha pillado todo nuevo. No parece el conducto. Yo qué sé, podría haber sido YouTube o podría ser Facebook o Twitter.
No, a ver, la verdad es que es una muy buena pregunta. Sí que al ser jóvenes, pues nos dimos cuenta de que sobre todo nuestros compañeros utilizaban Instagram. Y luego empezaron a utilizar TikTok, pero ya se nos iba un poco de las manos. Ya era meterse muy de lleno en hacer vídeos y no era nuestro estilo. Pero claro, al final fue que teníamos ambos unas cuentas privadas de Instagram que utilizábamos, no mucho, pero bueno, las utilizábamos y pensamos, pues ya que nos encanta la historia, no podemos salir de casa, pues con todos estos libros que estamos leyendo y todos los apuntes que hemos sacado, pues vamos a tratar de ofrecerlos, ¿no? Porque también vimos que había muchos tipos de colaboraciones, pues, de personas universitarias con la gente que está estudiando selectividad en ese momento, y pensamos, pues, si podemos echar un cable en algunos de estos aspectos, pues vamos.
No. Yo utilizo también Instagram, voy aprendiendo de gente como vosotros, que me fijo, y de otros. Yo ahora me dedico prácticamente cada día a un pequeño corto, no sé si me seguís, pero a un pequeño cortito de menos de 45 segundos. Y 45, yo no sé, creo que le llaman reel, tampoco me hagan mucho caso. Y lo cuelgo, ¿no? Pero hago vídeo, el formato texto que vosotros utilizáis, y imagen, a mí me cuesta un poco más. Pero bueno, oye, divulgar es todo, de cualquier manera, incluso ahora hablaremos, creo que desde los pañales o colaborando con los pañales se ha hecho hasta un juego, ¿no? Un juego de ordenador, que las personas que lo jueguen no dejarán de tener una curva de dificultad, una curva de aprendizaje, y estarán jugando algo, pero a la vez estarán viendo todo lo que nos ofrece el mundo romano, ¿no? Y eso no deja de ser tampoco divulgar, así que hay que utilizar todos los sistemas, ¿no? Vosotros, creo, en todo caso, contéstame tú, Gabriel, habéis cavado directamente en los bañales y en muchísimos otros yacimientos arqueológicos.
Pues sí, yo como tal he estado 4 años excavando, mi compañero Javier ha estado 2 años excavando, si no me equivoco, y sí, pues hemos pateado, como tenía en un artículo en mi blog, es acabar los finales, coger la mochila y patearte toda España y toda Europa en busca de excavaciones. Pues Javichu ha estado este año en Tusculum, en Italia, excavando, yo estuve trabajando en Peralta, el año pasado estuve en Idaña Vela, en Portugal, y es que hemos estado, pues eso, recorriendo España y un poco Europa, y sobre todo teniendo como el punto central en los bañales. Siempre que hemos podido echar un cable, hemos echado, difundiéndolo, también ahora en Santa Cruz y en Castelliscar, que son otras 2 excavaciones que está dirigiendo el profesor Andreu, y nada, es eso. Al final, yo creo que es importante tener un foco, como una especie de casa arqueológica, ¿no? En el que puedas como ir a descansar. Obviamente te cansarás excavando, pero en el que, yo que sé, tu ambiente sea confortable y estés muy a gusto. Porque al final lo que hacemos es pasarlo bien, y para pasarlo mal, pues no vamos, sinceramente.
Sí, es cierto lo que decís. Yo digo esto de excavar, pero pensar, yo tengo 54 años y mucho en primavera y parte del verano me pongo la chapa porque pertenezco a un grupo de recreación y me pongo la loriga segmentata. En este caso, esta temporada, ya veremos qué pasa en la nueva temporada, pero esta temporada era la aquilifer, ¿no? Y tenía me ponía el lobo y, bueno, 20 y pico kilos encima, iba andando. Así que os puedo criticar mucho, pero yo también, por mi afición, también me canso demasiado, ¿no? Pero sí, conozco a otro arqueólogo y también me dice que sufre y disfruta. Es esta manera, ¿no? Sufrir y disfrutar, ¿no? Tienes el lomo caliente, ¿no? Como los gorilas, dijéramos aquí detrás, y tú estás ahí disfrutando. Y yo lo miraba y no lo entendía. Luego ya cuando me puse la chapa dije, ahora lo acabo de entender. Lo acabo de entender porque lo llevamos en la sangre, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final es algo que sí, se sufre ahí al sol, estando con el pico, con la carretilla o haciendo documentación, pero que es algo que se disfruta. Porque al final, bueno, es estar en contacto, ¿no?, con el yacimiento y con, pues, las indicaciones del pasado, y ahí aprender. Entonces ahí es donde surge, pues, nuestra rama, digamos, pues más friki de la historia, ¿no? Ya de poder ahí estar en contacto con, pues en este caso, por ejemplo, en los bañales, pues con una ciudad romana que no todos los días se puede ver, visitar y trabajar. Y la verdad que lo disfrutamos, y como ha dicho Gabriel, también el ambiente ayuda un montón a ello.
Es que estar con gente que le gusta lo mismo que tú, es un mundo, y si además os gusta, en vuestro caso, la historia, en este caso estáis en los pañales, es historia, es Roma, ¿no? Del siglo, finales del siglo I antes de Cristo y principio del II, probablemente, ¿no? A mí me pasa lo mismo, yo me pongo la chapa y me pongo a hablar con mis compañeros, que les apasiona Roma, ¿no? Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, aunque estés sudando y estés bebiendo litros de agua, ¿no? Y te lo pasas muy bien. Lo puedo entender. Antes de ponerme la chapa no lo entendía tanto. Yo antes de ponerme la chapa iba a visitar los museos, y cuando tocaba una piedra que no se puede tocar, ya lo digo yo lo primero, pero así con cariño, yo veía que esa piedra era historia de lo que os pasa, seguramente lo que os pasa a vosotros. Y una pregunta que tampoco os he dicho algo. Por ejemplo, Gabriel, tú, ¿habéis encontrado algo que realmente, aunque no sea muy importante arqueológicamente, pero que a vosotros os haya dicho, pues, qué suerte tengo?
Pues yo es que tengo un,
un afán por encontrar estructuras.
Ah.
Yo veo un sillar y es que me pongo a abrazarlo y a darle besos. Estoy enfermo por los sillares. O sea, cuando me encontré, bueno, excavamos el año pasado, no la campaña pasada, sino hace dos campañas, la muralla de dignificación de los bañales, pues me pasé ahí toda la semana disfrutando como un bebé. Porque eso de ir sacando uno y otro, y decir, joder, ya sobamos un metro, metro y medio, entonces, 2 metros. Eso para mí era...
¿Qué pongo, Gabriel, en el título o pongo el hombre que abraza por los sillares? ¿Cómo lo pongo?
Eso, ese. Oye, no es mal, no es mala idea.
¿Y tú, Javier, qué?
Sí, bueno, la verdad, uno de los aspectos fue las cegulas, es decir, como lo que digamos nuestras cejas actuales, pues también en época romana las cegulas y los índices, que aunque puedes decir, bueno, pues es el techo de época romana, ¿no? De cómo de la total, pero es solo verlos y ver las decoraciones que había, los sellos de dónde procedían y tal, y empezar a hacerte una idea de, es que esto era romano y además constructivo y que puede venir de la actual Alemania o del otro lado del imperio, es como, ¡buah!
Sí. Yo conozco esta sensación porque yo, bueno, lo explican muchos programas, pero yo soy de Badalona y en Badalona tenemos un museo que está en los sótanos de un edificio y es a mí me parece muy bonito, ¿no? Lo tienen muy conservado. Pero el hecho es que cuando yo era pequeñito me enamoré de Roma por lo que significaba Roma, pero ahora que empiezo a aprender y empiezo a aprender las calles y cómo se hacían las calles, cómo se hacían las casas, cómo se hacían los edificios, los accesos, los talleres, los artesanos, cómo funcionaba la sociedad, ahora cuando veo allí... Ya no veo piedras, veo gente andando, gente caminando, gente trabajando, gente, ¿no? Y esto te enriquece lo que estás viendo, ¿no? Y claro, es lo que dices tú, es lo que realmente te gusta. Cuando empiezas a entender para qué se usaban estas tejas, cómo se utilizaba, por qué se ponían, dónde iba el agua, cómo la dirigían, ¿no? A dónde los aljibes, bueno, que todo esto tiene una estructura compleja que les ayudaba a esas personas a sobrevivir, ¿no? Pues claro, ya no lo ves lo mismo. Es como para que las personas que nos vean nos entiendan. Una persona que ve un tablero de ajedrez con fichas, si no sabe cómo se mueve, ve un tablero de ajedrez con fichas. Pero una persona que sabe jugar realmente al ajedrez, ve los movimientos, el movimiento del otro, el contraataque, por qué hace movimiento, ¿entiendes? ¿Qué deja cerrado, qué deja abierto, por qué ataca los jaques centrales? Y esto es la riqueza del conocer y el de ver toda esta grandeza, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Y este yacimiento que vosotros conocéis muchísimo más que yo y por eso estáis aquí, ¿no? Y que vamos a hablar de ellos porque siempre nos podemos hablar de cosas nuestras, los arqueólogos. Ya sabéis cómo sois. Tengo un amigo que también es arqueólogo, le pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, en el tema este de los bañales, si queréis empezamos desde el principio. No sé el guión que tenéis, pero bueno, vamos al principio. Más o menos, ¿dónde está localizado esto?
Pues... está localizado en la comarca de Cinco Villas. Forma parte del municipio de Don Castillo, pero el pueblo más cercano es La Llana, que es un pueblico muy pequeñito que tendrá pues actualmente unos 60, 70 habitantes. Bueno, entrando ya de lleno en la historia del yacimiento, pues la posición geográfica de los bañales siempre se la ha asociado a un solar de los vascones, ¿no? Siempre ha sido citada en las fuentes. Y siempre ha tenido ese punto de protagonismo y de controversia historiográfica, ¿no? Por el tema de los vascones, dónde estuvieron situados, si realmente entraron en contacto con Roma, que luego, posteriormente, con las investigaciones que se han llevado a cabo en yacimientos arqueológicos como la ciudad romana de Eslava, pues nos ha mostrado que sí que entraron de lleno los romanos y que incluso se aliaron con los pueblos vascones. Y realmente, pues, Ptolomeo la menciona, ¿no? Menciona una etnia que pertenecía a una ciudad conocida como Tarraca, que actualmente no se sabe muy bien dónde está, pero todos los estudios apuntan a que pueda ser la ciudad de los bañales, porque obviamente la ciudad romana de los bañales no se llamaban los bañales en época romana, sino que tenía un nombre, como todas, un nombre en latín, pero fruto de la pérdida de ese nombre, pues se ha quedado con el nombre de lo más importante, lo más destacado que se ha conservado, ¿no? Que en este caso han sido las termas, y de las termas pues han pasado a los baños y de los baños a los bañales. Esta ciudad está situada en la vía de la vía romana que va de Caesar Augusta a Pompaelo tras Segio, ¿no? Y bueno, está presidida en el alto por el puello de los bañales, que mide en torno a 560, 570 metros y está delimitado al este por el río Arba de Lusia y al oeste por el río Río. El opinión de los vascones, obviamente, los pueblos prerromanos se solían situar en Opidum, ¿no? Que es una especie de cerro que así pues tenía más facilidad a la hora de defenderse. Los romanos, como una vez que invaden el territorio y se asientan, no necesitan ningún tipo de fortificación, pues se suelen asentar en zonas más llanas que faciliten tanto la construcción, la urbanización, como también la explotación de las tierras. En el Pueyo, que es como se llama a el Opidum, que está situado en los Bañales, pues han encontrado tres contextos estratigráficos que atestiguan pues diferentes fases, posibles fases de la ciudad. El primero es va entre el 15 y el 14 antes de Cristo y tiene
estás hablando como, de siglos. ¿O qué? ¿Años?
En el año 14-15 antes de Cristo, perdón. Que trata, pues, en esa época tuvo lugar la fundación de la colonia Caesar Augusta, ¿no? Vale. Que fue cuando pasó por ahí el emperador Augusto en las campañas contra los cántabros y los astures. Antes de esta fundación estaba situada ahí la ciudad íbera de Salduye, que ya había sido invadida por los romanos y que estaba siendo pues explotada por los romanos, estaba siendo foco de reclutamiento para las guerras, etcétera, etcétera. Y en ese momento, cuando establece esa ciudad, en honor obviamente al emperador Augusto, se produce una reorganización en el espacio conventual de todas las ciudades, ¿no? De esos alrededores.
Sí, esto parece lógico, ¿no, Gabriel? Digo yo, para que los oyentes lo entiendan, Augusto llega con las legiones para conquistar todo el norte de Hispania y era plenamente consciente de que para mantener el territorio había que romanizarlo. Y para romanizarlo habría que un poquitín organizarlo, ¿no? Y todas estas carreteras que había de un lado hacia el otro lo que hacían era vertebrar estas ciudades, y los romanos tenían muy claro que la civilización, la civis, vertebraba los territorios a través de las ciudades, ¿no? Y esto fue lo que hizo este hombre, probablemente Augusto, hizo no ahí, sino en toda, prácticamente toda la península, ¿no? Este es el motivo de que los romanos formaran ciudades para vertebrar el territorio.
Eso es, al final necesitas pacificar de alguna forma los territorios. También hay que destacar que, y esto creo que se ha visto bastante claro en las invasiones de Roma, que cuando comienza a invadir sí que al principio sí que se ofrece una gran resistencia, pero cuando uno se va dando cuenta de que no tiene nada que hacer, porque al final las legiones romanas con la formación testudo, pues en esa época eran como los tercios en la moda, invencibles prácticamente, pues lo que tratan de hacer es parecerse, ¿no?, lo máximo al pueblo invasor, sí, para tratar de traer, sí, algún tipo de ventaja, ¿no?
Pero también es cierto que es cierto lo que dices, pero Roma también seducía. Son las dos cosas. Roma llegaba con las legiones, esto no hay que discutirlo. En esta época, además, las legiones eran bastante potentes, prácticamente irresistibles. Era cuestión de tiempo de que el enemigo cayera. Pero una vez que pasaban las legiones, Roma era capaz, con todo lo que llegaba después, también de seducir a estas élites locales, ¿no? Y convencía mucho para que estas élites locales se romanizaran. Y detrás de las élites locales, de, vamos a decir, pseudo-caciques, pues dependían de ellas miles y miles de personas que también se romanizaban con Roma. Esto era capaz de hacerlo también en Roma, además de que estas personas decían, oye, los romanos mola, yo quiero ser romano ahora también, ¿no?
No, al final, claro, tú estás en tu pueblo, ¿no?, en tu tribu, tan tranquilo, te llega unos hombres que traen sedas de no sé dónde, materiales de el otro lado del mundo, que dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo también quiero de eso, ¿no? Claro, al final es lo que dices, que Roma, al final, con todo su esplendor, toda su riqueza y toda su gran componente cultural, que no hay que olvidar que Roma no trataba de aplastar las culturas, sino trataba de ir cogiendo diferentes elementos importantes de cada cultura, ¿no? Y al final logró ser una pedazo de cultura en el que todos podían internarse. Pero eso, que una vez que invades un territorio y tu invasor pues te trae cosas que es que jamás tendrías en tu vida, pues sí que es una mierda que tenemos que estar bajo el gobierno del emperador de turno, que encima igual nos mata impuestos y nos quita lo que sea, pero como todo tiene
desde el punto de vista de un pobre no creo que hubiera mucha diferencia. O se la quitaba Roma o se la quitaba su señor.
Eso es verdad. Pero bueno, aquí claro, entra bueno, no, yo creo que también desde el punto de vista del pobre, vale, le quitaría Roma o el otro, pero Roma le podría traer algún tipo de tecnología nueva para arar, ¿no? O sea, para
para trabajar los campos.
Sí, las aguas y
nuevas, tal. Nuevas especias, nuevas recetas. Yo creo que Roma también es que siempre tenemos la imagen de Roma, entra a un territorio, no, Asterio Bélix, quema todo. Pero es que no fue así en todos los casos. Y mucho menos en la península ibérica. Sí que tenemos en mente el sitio de Numancia, ¿no? Que quemaron, que violaron, que todo. Pero es que con los vascones, al parecer, no batallaron casi nada. Sino que los vascones traicionaron a las otras tribus, salieron con Roma y lucharon contra las otras tribus. Por lo que, claro, es que es...
Igual tenían curioso. Mejores fuentes de información, Gabriel. Y dijeron, las que vienen, mejor nos aliamos. Y los otros, pues no tenían tanta información. Y dijeron, nosotros nos oponemos, ¿no? Aquí también en Cataluña, por ejemplo, los layetanos también colaboraron siempre. Prácticamente todo el Levante. Hubo un levantamiento en la época de Catón, que se levantaron, dejáramos los íberos. Pero los íberos al principio del siglo II ya estaban... Principio del siglo II, ¿eh? Íberos. Llamarse al interior es otra cosa. Pero lo que es el Levante, prácticamente romanizado, ¿eh? Rápido.
Yo lo único así que sé un poco de ese contexto es lo de la famosa revuelta de Indíbil y Mandonio, pero eso ya creo que pilla más en el interior, ¿no? Más que en el Levante.
Por eso. Bueno, situándonos, que esto es lo bonito de estas conversaciones, nos estamos poniendo unas ciudades, una zona que es potenciada por el emperador, bueno, el emperador tampoco, el Prínceps Augusto, que se dedica... no por casualidad, sino se dedica a fundar ahí unas ciudades para vertebrar este territorio, y los vascones en principio estaban por esta zona y a partir de ahí empiezan a hacer con estas vías de comunicación hacia León, Pamplona, hacia abajo, y por ahí vivimos el nacimiento de esta ciudad, ¿no?
Bueno, no del todo. Yo creo que el nacimiento de esta ciudad tiene más que ver con la construcción de la vía. Es decir... Los soldados al final, pues cuando, bueno, posteriormente explicaré el acueducto, las presas, pero claro, cuando estás construyendo una vía, una calzada romana de pues muchísimos kilómetros, tienes que construir un acueducto, tienes que construir diferentes elementos, pues te asientas en un territorio para no tener que estar viviendo en la penumbra, ¿no? Y se piensa que la ciudad de los Bañales tuvo como ese eco, ¿no? Principal de una especie de asentamiento de soldados romanos, ¿no? De una legión, bueno, estuvieron tres legiones que posteriormente explicaré y bueno voy explicando porque si no nos vamos a... Es lo que acabo de explicar, ¿no? La construcción de la vía que iba del Valle del Ebro al Pirineo, y estuvieron las tres legiones muy importantes del momento, que fue la Cuarta Macedónica, Sexta Victrix y Décima Gemina. En esta pues tenemos bastantes hallazgos materiales como miliarios de Castiliscar y diferentes elementos. Esto se suele colocar en un contexto entre el año 9 y el 3 a.C. Y luego ya el tercer elemento clave fue pues la fundación propia del foro de la ciudad, que se piensa que pudo ser entre el año 12 y el año 8 a.C. porque apareció en su momento unos programas epigráficos iniciados en honor a Cayo y Lucio César, ¿no? Al final este es el contexto del tercer viaje del emperador Augusto a la península, y al final este viaje, claro, si el emperador va a pasar por tu zona, pues tratas de monumentalizarlo, ¿no? De llamarle la atención para que pare, porque claro, si para el emperador o el gobernante...
¿Qué sería? Bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Más o menos.
Poco me parece eso. Sería espectacular eso. Porque al final es el rey del mundo en ese momento, o sea que... Y bueno, pues al final los Bañales, si la identificamos como Tarraca, que vuelvo a decir que aún no se sabe realmente si se denominaría Tarraca, pero a falta de la inscripción que ponga Tarraca, pues se tiende a pensar que sí. Se comportó como una ciudad extranjera, pero claro, tenía todo tipo de prestaciones arquitectónicas y simbólicas de una gran ciudad romana, como las que también había en su entorno, ¿no? Como, bueno, en esta zona, pues Campo Real, Susdere Católico, la propia Santa Cruz de Eslava.
Cuando te refieres a extranjera, te refieres a lo que los romanos llamaban peregrini, ¿no?
Eso es, así es. Y luego, pues, hay varias evidencias, ¿no?, sobre el primer momento augusteo, que al final es esencial para la configuración urbana de la ciudad. Pues la primera, pues es, al final vuelvo a introducir la Legio Cuarta Macedónica, que intervino en la dotación a la ciudad pues de un acueducto, un sistema hidráulico, que al final pues lo que provoca es el despegue urbanístico de una ciudad, ¿no?
En los pilarones del acueducto se pueden observar pues, varias marcas, varias M's, varios cuatros en números romanos que atestiguan este posible emplazamiento. Y al final que una ciudad en medio de la nada, porque realmente Los Bañales prácticamente está en medio de la nada, tenga semejante pesa, semejante acueducto, pues implica mucho de la del poderío, ¿no? De Roma, de sí, del ámbito de monumentalidad.
Sí, yo quisiera un poquitín introducir a los oyentes a esto que has dicho de la, en este caso, la Cuarta Macedónica, porque está marcado, ¿no? En las piedras que están en el acueducto. Las legiones eran unas máquinas de luchar espléndidas y excelentes, pero eran constructoras más que luchadoras. Los hombres de las legiones eran expertos constructores, hacían puentes, hacían acueductos y levantaban ciudades enteras. O sea que un legionario romano estaba más tiempo construyendo, haciendo vías, que matando lo que para ellos sería bárbaros.
Oh, sí, es curioso que durante la República, ¿no? Con el general Publio Cornelio Escipión, y bueno, en esa época, seguramente antes también y después, pues durante unos años también, los veteranos, ¿no? Del ejército, pues eran, pues a los veteranos les daban como pago también unas tierras en el territorio ya invadido y conquistado para que pacificaran la zona. Y ellos mismos se encargaban de construir los diferentes espacios urbanos. Pero bueno, y también el segundo, bueno, siguiendo con la explicación, el segundo momento también que explica un poco el momento augusteo es el momento en el que se urbanizó, ¿no? El área septentrional del Val de los Bañales, que es el valle en el que está situada la ciudad. Al final se desarrolló en un barrio amplio con decumano y cárdenes, en retícula delimitado por un sensacional muro de dignificación, es decir, la muralla. Que claro, siempre tendemos a pensar que una muralla ¿para qué está? Para defenderse, ¿no? Pues no en todos los casos. Puede ser únicamente como una forma de decir, aquí estoy yo, tengo poder también para hacer una muralla porque me da la gana.
Sí, sí, sí. En esa época, en este además, caso, como dices tú, lo dices perfectamente. En este año, en este siglo, a finales del siglo I a.C. y siglo II y siglo III, no había prácticamente ninguna muralla defensiva en la península. Las murallas defensivas de la península son del siglo III. Todas las que vemos son del siglo III. Anteriormente no había necesidad. La Pax Romana era, pisonaba todo. Entonces ninguna ciudad sentía la necesidad de hacer una muralla, a no ser que fuera por prestigio, que es lo que está, ¿no? Parece ser que esta ciudad, hacer una muralla era muy caro, ¿eh? Pues esta ciudad hizo la muralla.
Claro, porque al final hacer la muralla es... Claro, para hacer la muralla tienes que traer piedras. ¿De dónde? Claro, de una cantera. Y si estás en medio, bueno, en los Bañales sí que hay varias canteras cercanas, que sabemos, bueno, porque lo hemos excavado hace poco, sabemos que sacaban de ahí las piedras. Pero es que hay ciudades, ahora mismo no me acuerdo de ninguna, pero en el que sé que los puntos más cercanos de extraer piedra, pues estarían igual a ti 20 kilómetros, 25. O sea que al final es un hecho muy importante. Y como has comentado, Ángel, yo creo que también es muy curioso destacar que en las fuentes romanas solo aparece Hispania cuando hay un problema.
Sí.
Si no hay un problema, no aparece nada de nada. Y hay años y años y años en los que es que no hay nada.
Sí, sí, sí. Además, esto es como pasa ahora, ¿eh? O sea, en una ciudad en la que no pasa nada parece que no exista. Solo aparece la ciudad cuando matan a alguien, asesinan a alguien, violan a alguien, pero cuando la vida va bien, nadie la nombra, ¿no? Hispania consiguió esta paz después de las guerras cántabras, consiguió una paz que la hizo prácticamente, no voy a decir la más potente de todo el imperio, pero la hizo muy potente porque esta paz duró siglos. Y si yo estoy en mi tierra sin miedo a que me ataquen, había siempre bandoleros y tal, pero un enemigo potente... yo me enriquezco rápido porque yo sé, tengo cosechas. Además, me han hecho infraestructura de carreteras para hacer buenos transportes. Algunas ciudades importantes tienen agua. Claro, todo esto me genera mucha riqueza y Hispania fue importante en Roma a partir de mitad del siglo I. Antes ya lo era, pero a mitad del siglo I, en la época Julia, y en la época Flavia y en la época Antonina, es enorme la importancia que tiene Hispania en Roma.
Es como dices, al final prácticamente todo el aceite del imperio llegaba de España. El vino, el mejor vino llegaba de España. Era el garum, venía de Baelo Claudia.
Es que era un nudo de explotación. Y todas las minas romanas que no sabemos, pero es que la península ibérica fue, pues eso, la forma de explotación más rentable, yo creo que de la historia. Pero bueno, y luego, claro, ¿qué pasó después de Augusto en los Bañales? Pues claro, la efervescencia de la ciudad se mantuvo, obviamente, tras la muerte del emperador. Y hay dos elementos que nos indican esto. La primera es la presencia de un retrato en honor a Germánico que se encontró en la campaña del 2014-2015, ¿no?, en el foro. Y claro, este retrato está hecho inmediatamente post-mortem, es decir, tras su muerte, en honor justamente tras la muerte de Germánico, lo que nos indica la gran conectividad que había en el imperio, que las noticias volaban, no de un día para otro, pero de semanas podía llegar de Roma a Hispania. Así que bueno. Y luego, pues que una escultura hecha de mármol, pues no es barata. Y en ese aspecto, pues sí que tenía gran poderío. Y luego también se encontró un ciclo epigráfico, perdón, en honor a Tiberio y también al promotor mismo, Quintus Sempronius Vitulus, que es como uno de los grandes hallazgos, ¿no?, de los Bañales, que con este conjunto de inscripciones que las podéis ver en el Museo Virtual de los Bañales, por si os queréis pasar, que ahí está subido, posteriormente lo explicaremos más a fondo, pero están colgados muchísimas cosas, tanto de los Bañales como del yacimiento de Santa Cruz de Irlava. Y este ciclo epigráfico se corresponde más o menos a la época del 32 después de Cristo, que es cuando se portifica el pórtico oriental del foro. Luego, pues entramos en la época de Vespasiano, ¿no?, con la recepción del Julius Lati, y en este momento ya se convierte en la ciudad de escaparate de Roma, ¿no? Una ciudad que tenía casi todos los elementos de una propia ciudad romana. Digo, esto
es muy importante, quizás lo has dicho así, pero otra vez vamos a mí es porque me gusta, me entra mi vena docente, ¿no? Lo has dicho directamente, el derecho latino a España le pone el derecho latino. El derecho latino solo lo tenían las ciudades de Italia. Y él extiende directamente las ciudades latinas y lo extiende aquí, que esto le da, por ejemplo, a estos peregrini que eran extranjeros, le da derecho a comprar, a mudarse a otra ciudad latina conservando todos sus derechos, que antes no las tenían. Antes, si salía de esa ciudad, se quedaban prácticamente sin derechos, ¿no? Y a tener una cierta estructura de ciudad que probablemente ya la tenían imitando a Roma, pero se la daba ya con legalidad, ¿no? Y hacer, bueno, tenían unos derechos que no tenían antes reconocidos por ley por Roma.
Y si no me confundo, que igual me confundo, porque ahora estoy creo que mezclando dos edictos, este creo que también hacía que pagaran más impuestos.
Sí.
Cosa que claro, que en esa época el imperio necesitaba ingresos rápidos y dijeron, venga, pues a esto le damos esto para que paguen pues mucho más de
sí, impuestos. Lo digo yo también de memoria, pero creo que en estas ciudades latinas, los dos cónsules, los triunviros, cuando acababan su mandato, pasaban a ser ciudadanos romanos de pleno derecho. Fíjate lo que estoy diciendo. Tú eres latino, tú no tienes la ciudadanía romana, te presentas a las elecciones de tus conciudadanos, de tus sodales, te votan, y cuando acabas, eres ciudadano romano, por elección. Esto también lo hacía el derecho latino. Y luego lo que hemos dicho, el hecho de tener propiedades te hacía pagar impuestos.
Pues sí, aquí se paga, Hacienda somos todos, ¿no? Dicen, aquí pagamos todo.
En Roma también.
No, y curiosamente, me acabo de dar cuenta, la verdad, no había caído en eso, pero 60 años más tarde llegaría al poder, o 60 años, 60, 70 años más tarde, llegaría al poder Trajano. Es el primer emperador, vale, realmente, es que es trampa, ¿no? Porque sí que era de Itálica, bueno, de Itálica o de Hispalis, ahora mismo.
De Itálica parece.
De Itálica, pero fue adoptado por un Flavio, por lo que sí que no, que emperador hispano o no, pero bueno. Yo creo que sí que es emperador hispano, pero claro, ahí hicieron la trampica. Y bueno, ya prosiguiendo un poco con la explicación, pues en 2012 hay una documentación que... Bueno, claro, el Imperio Romano, perdón, cae. Y claro, ¿qué pasa con los Bañales? Pues hay un vacío documental bastante interesante. Se han encontrado pues diferentes hallazgos de época medieval, más que nada en el Pueyo, sobre todo.
pero eso, y documentación, pues hay muy poca. Sí que en 1212 hay una documentación que afirma que las propiedades, ¿no?, de este lugar, de este valle, fueron donadas al monasterio de Cambrión por Pedro III de Aragón, y sí que se alude a las termas. Por lo que, igual el único, bueno, seguramente el único edificio que se mantenía en pie fueron las termas, o porque lo utilizaban, o porque estaba bien construido, o porque tuvo suerte. No sabemos. Y sí que, pues, a lo largo de la Edad Media, Edad Moderna, hay alguna alusión muy pobre. Sí que hay un geógrafo portugués, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, si era Navaña o algo así, que recorrió, pues, gran parte de la península y cita los bañales y hace una especie de croquis, pero nada de gran interés. Y así, otro de los datos importantes, pues, que en el siglo XVI se empieza a construir la ermita de los bañales, con gran parte de los restos de la ciudad. Hay alguna inscripción, posiblemente, en la ermita, y esta ermita, pues, ya casi, pues, bueno, como gran parte de las ermitas, ¿no?, de los pueblos de España, los pueblos rurales, pues ya casi no se utiliza, solo se utiliza para el día de la fiesta de la Virgen, ¿no?, del lugar, y ya está. Bueno, entrando ya en la historia de las excavaciones, los bañales, pues, siempre ha sido un sitio muy, muy importante, ¿no?, para la zona. Están las termas, los diferentes espacios. Al final, a lo largo de los bañales se situaron, pues las cinco villas, ¿no?, que son muchos pueblos. También, bueno, también está Segia, ¿no?, la actual Egea. Pero bueno, en ese ámbito tampoco hay tantas ciudades como podemos pensar. Y bueno, se piensa más o menos que en la actualidad se han excavado 2 hectáreas de más de 20. O sea que aún hay bañales para mucho tiempo.
¿Cuántas veces vais a tener que dorbar la espalda todavía, excavando?
A ver, yo espero que muchas más, porque me fascina excavar en los bañales. Pero sí que aquí hay, pues, para 100 años mínimo. Pero mínimo. Y tal y como van las cosas, igual para 200. Porque cuando se encuentran diferentes restos de pintura mural, pues hay que ralentizar, hay que conservar, hay que consolidar. Parece que es pico pala, pero luego no. Que se saca la brochica y ya nos avanzan.
Nosotros aquí, en Lindum en Roma, no sé si los habéis oído, pero hicimos un programa. Yo hice unos programas que se llamaban Hora Estiva, que precisamente fueron en verano, para los que saben un poco de latín. Y en este hicimos cuatro programas en los que hablamos sobre la historia de la arqueología, cómo funcionaba la arqueología, cómo era la excavación, todo este tipo de empresas profesionales que se dedican a esto. Pero un compañero nuestro que se llama, un amigo mío que se llama Arnau Elario, que además tiene un podcast que se llama Criófilos, nos contó lo que hay después de la excavación, ¿no? Y nos enseñó unas fotos del enorme trabajo que tenéis de marcar cada uno de los trocitos, de dónde ha salido, de qué zona, dependiendo de la técnica de excavación que había, y cómo todo esto después va a universidades y todo esto se registra, y todo esto hay un montón de gente que en la sombra de un mes de excavación tenéis faena para un montón de tiempo.
Es que, curiosamente, pues estaba comentándolo con mi compañero a ver si lo podía decir o no, pero ahora mismo, pues, hay una beca PIE en una universidad que está en el laboratorio de arqueología y está haciendo todo ese proceso, que son horas y horas y horas. Lo primero, de limpieza, que claro, la pieza sale sucia, 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 y depende del yacimiento, no hay nadie que lo pueda quitar. Es que, aunque cojas un cuchillo, que es que no, que no cogemos cuchillo, que se sepa, ¿vale? Vamos con el cepillo de dientes, raca, raca. Pero que es que es imposible. Y estamos, pues, ahora sí que estamos muchos del diploma echando una mano a la chiquilla que está ahí en el laboratorio, porque es que si no, la pobre se puede pasar 4 meses de su contrato limpiando cerámica y huesos. O sea, que eso, que siempre se piensa, ah, mira, pues esta cerámica ha salido del yacimiento y ha llegado aquí. Pues no, hay mucho trabajo después, porque también una cerámica así suelta no te dice nada, pero si está en su contexto te dice muchas cosas, y para que esté en su contexto tienes que limpiar todo el contexto, los 1000 fragmentos o todo lo que hayas encontrado, y ya empezar a establecer una historia, unos paralelos.
Una pieza fuera de contexto no tiene sentido. Perdéis muchísima información, y encontrarla en el sitio determinado y estudiar por qué estaba allí, cómo estaba allí, esto os da la historia de muchísimas cosas y de muchos comportamientos humanos que había allí, por ejemplo, ¿no? El contexto es lo más importante de una excavación arqueológica.
Por eso no hay que ir a hacer hoyos.
Muy bien.
Es una tontería. No sirve para nada. Si sacas una moneda romana y la descontextualizas...
Perdona, Graviel. Espera, que vuelvo a decir otra vez. ¿No hay que ir a dónde? No hay que hacer hoyos.
Ningún. Eso es nada, nada de hoyos. Nada, por favor. Y mucho menos hacer botellones en yacimientos.
Ya.
Que en los bañales nos lo hemos encontrado, digo. Nos lo hemos encontrado. Y cosas que no se pueden contar. Pero bueno.
Que te enfadas, que te enfadas. Volvamos.
No, que son cosas que no. Seguro que lo escuchan niños y tampoco se pueden contar.
No, son. Yo vuelvo a repetir, yo soy del grupo este, mi grupo de arqueología, trabajamos ahora mismo con el Museo Arqueológico de Cataluña y con el Museo Arqueológico de Ampurias, allí en Girona, ¿no? Que es una maravilla lo que tenemos allí. Una de las cosas que nosotros intentamos hacer como recreadores es dinamitar, es decir, gente como nosotros vivía aquí y ahora nosotros estamos haciendo una performance, estamos haciendo una actuación de lo que os podíais encontrar por aquí, ¿no? Con lo cual, vuelvo a repetir, es muy importante el contexto. Yo ver cómo veo a las dominai de mi grupo, a las mujeres de mi grupo, con su pala, con su estola, paseando, esto te hace vivir y tocar la historia. La piedra que hay debajo es muy importante. No se puede tocar, no se puede pisar. Nosotros no pisamos nada. Nada.
Y luego, otra cosa que es que no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, sí que tiene que ver. Que, a ver cómo lo digo, que es que cuando has presentado a las mujeres, que es que las mujeres pueden excavar igual que los hombres.
Hombre.
Es que el hecho de que vayas a excavar y venga el señor, que es que puede tener 70 como 30 como 20, que diga, lo que haces picando, señora, que te vas a fastidiar la mano. A ver, por favor, ya estamos en el siglo XXI, dejemos esos puñeteros comentarios.
Sí, sí. Pica, es que excavar.
A las mujeres, pero sobre todo no se sí. Mal a los hombres, que dices, joder, pero si es que pica más que yo, cállate ya.
Sí, dentro, como siempre digo, una cosa es igualdad, otra cosa es uniformidad y otra cosa es equidad. Entonces, dentro de la equidad, las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros. No le puedes pedir a la mujer estándar levantar 100 kilos o 80 kilos. Pues bueno, esto no. Pero cavar y excavar, a la mujer, hablo a la estándar, a las mujeres que sí, pero bueno. Pero excavar y hacer una cosa con precisión y un trabajo bien hecho, perfectamente, vamos, que no hay ninguna discusión.
Pero bueno, voy a volver.
Volvemos.
A esto, que si no, no lo vamos a acabar. Bueno, eso, la historia de las excavaciones. El primero que excavó propiamente el yacimiento es un tal José Galiay, bastante famoso, arqueólogo, y llegó a los bañales pues en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. La primera campaña que realizó fue 1942-1943 y su objetivo fue vaciar la tierra que cubrían las termas y lo que rellenaban las casas de la parte baja del poblado, ¿no? Del cerro. Obviamente ya sabían que estaba ahí una ciudad romana porque en ese momento en el foro había un arco espectacular que ya no se ha conservado, lamentablemente, y varias columnas más. No sé si había dos, tres o cuatro columnas. Actualmente hay dos columnas, pero creo que había alguna más. O sea que obviamente los arqueólogos ya sabían que allí había una ciudad romana. La cuestión es que en este boom de las ciudades romanas, pues también se empezó a excavar Ampurias y diferentes ciudades de mayor calado. Que al final las ciudades romanas todas son igual de importantes. Pero claro, al final pues si encuentras más mármol en una, pues dirás, esta es mejor. Bueno, en mi opinión son todas importantes porque te ayudan a reconstruir el puzzle de la arqueología. Que la arqueología para mí es un puzzle y cada ciudad tiene una tesera de ese puzzle. Y sin esa tesela, pues el puzzle mosaico no está completo. Pero bueno, en esta primera campaña de excavación lo que realizó fue prospecciones y observaciones realizadas en el acueducto, que obviamente tenía más pilarones de los que ahora se conservan, y también hizo algún croquis en las termas, en las columnas y en el templo. Había un templo que actualmente no sabemos dónde puede estar, no sabemos si es el foro, si se refería al templo como foro o diferentes cosas. También se excavó la rampa de acceso al cerro, es decir, al puello, ¿no? Si vais a los bañales, donde está el foro, podréis ver que hay una rampa que sube al cerro, pues es esa rampa, que es al final era una de las calles, ¿no?, de la ciudad romana. Luego ya la segunda intervención que hizo tuvo lugar en 1946 y 1947, y en esta ya acabó de terminar de vaciar vació el interior de las hornacinas de las termas y excavó una parte de lo que llamó la ciudad primitiva. Pero los resultados, la verdad es que son muy pobres, lamentablemente. En esa época la arqueología a nivel de Europa estaba mejor que a nivel de España, como en general todo, pero en esta época sí que los arqueólogos españoles no estaban tan colocados en el método arqueológico y
Y bueno, pues no estaba tan cercanos al hecho de conservación y sí, diferentes cosas.
Eran final, bueno, en la época tampoco, o sea, la crítica de esta obra puede ser relativamente fácil, pero hay que ponerse que probablemente era lo que pensaban ellos que era lo mejor de la época. O sea, ellos pensaban que era lo mejor, que hacían lo mejor posible, ¿no? No iban con maldad para hacerlo mal, a ver si me explico, sino que intentaban lo que ellos creían que era lo mejor para la época. Ahora nos hemos dado cuenta que las cosas hay que hacerlas de manera diferente con otras técnicas, ¿no? Pero bueno, el resultado al final es que no tenemos información que podríamos tener.
Claro, perdón, es que estoy haciendo gestos y creo que con los gestos pues se puede entender otra cosa que sin los gestos no se entiende. Y claro, sí que en esa época esos arqueólogos segurísimamente, tengo fe en ellos, de que lo hicieron lo mejor posible. No trataron de fastidiar ningún tipo de yacimiento ni nada. En ese momento las metodologías a nivel de Europa, repito, estarían un poco más desarrolladas porque al final en España pues en esa época es un poco turbiedad, inestabilidad, la guerra civil hizo mucho daño a todo en general y a la arqueología también. Y claro, pues ahí estaba un poco más ralentizado. Pero obviamente José Galiay lo hizo con toda su buena intención y para tratar de dinamizar también el lugar. O sea, no me malinterpretes, por favor.
No, lo interpretaba mal, yo puntualizaba. Yo voy a dar un ejemplo de mí mismo. Yo fui la primera vez al Museo de Badalona, a estas ruinas que tenemos unas termas también más modestas. Tenemos una zona con talleres y tenemos domus también, ¿no? Pero bueno, yo fui con 12 años, en los 80. Soy ya un poco grande. Con 12 años, ¿no? Y yo me acuerdo que pisaba, yo, con todo mi grupo clase, con 20 y pico alumnos que teníamos en mi clase, pasábamos por las ruinas por encima. Ahora, el Museo de Badalona nos ha puesto unas pasarelas por encima. En aquella época era normal pisar el suelo y las termas y esto. Ahora ya no puedes pasar, ¿no? Y es porque es una visión diferente. En aquella época, probablemente el que quería conservar el museo pensaba que eso estaba bien. Ahora ya piensa que no está bien.
No, claro, gracias a Dios, ahora cada vez hay más, una mayor concienciación, ¿no?, de los yacimientos. Y claro, lo chulo de esto es que en muchos lugares está poniendo de moda los centros de recreación histórica, que a mí me parece espectacular. El museo es súper chulo porque te acerca, ¿no?, al material, no in situ, pero al material que es, pero el centro de recreación te recrea eso. Y creo que eso es muy importante, más que nada, para la gente que comienza en el mundo, pues para que sepa un poco que obviamente una vía romana de Italia no tiene mucho que ver con una de España, por el tema de diferentes temas, pues por la economía y por muchas cosas. Pero al final es una vía romana. Y si la ves recreada y la puedes tocar, pues creo que es más fácil. Pero bueno, al final los datos extraídos por José Galiay fueron que había una gran potencia de arrastre de tierras por culpa de las aguas. Es decir, que la tierra se movía muy, muy fuerte por culpa de las riadas y diferentes cosas. Y bueno, lo que ya he mencionado, encontró un arco en el foro, pero ya no está. Y ya el próximo que vino a excavar, Ángel Beltrán, que estuvo excavando de 1972-1979, pues no encontró el arco. Voy a ir un poco más rápido, que si no se nos va a echar el tiempo encima. Este hombre, pues, este arqueólogo, a la hora de excavarlo, bueno, perdón, no es Ángel Beltrán, sino Antonio Beltrán. Me he confundido, un lapsus, perdón. Este arqueólogo encontró un mosaico en el área de la necrópolis, del que actualmente no se conserva casi nada, se conserva muy, muy poco, lamentablemente. Y bueno, tuvo tres, cuatro objetivos durante los años de excavación. Entre 1972 y 1974 reconstruyó y excavó el tepidario y el frigidarium, es decir, las termas, ¿no? E hizo un muro de aterrazamiento protector para el tema de las riadas y de los diferentes efectos climatológicos. Perdón. Luego, en 1965 actuó en el Cerro del Cuello, en 1976-1977 en el Foro lo excavó en parte, y en 1978-1979 en la zona de las columnas, en el barrio residencial. Y claro, con Antonio Beltrán ya entramos en un mundo arqueológico mucho más concienciado, ¿no?, más especializado. Este ya comenzó a tratar de poner de relieve otra vez los bañales en el ámbito de las cinco villas. La documentación que recogió es mucho más precisa y, sobre todo, y creo que esto es lo más importante, trató de proteger el yacimiento.
Conservar.
Sobre todo, eso es. Que si había dos columnas, pues que
dentro de 30 años hubiera las dos columnas. Y eso en gran parte sí que lo conseguía. Y bueno, ya en 2003 los Bañales se convirtieron en bien de interés cultural y al fin y al cabo, pues en el último siglo el profesor Andreu tomó el testigo, ¿no?, de esta excavación. Curiosamente es el director de excavación que más tiempo ha estado en los Bañales, ¿no? El equipo de excavación que más tiempo ha estado en los Bañales. Y los lugares de intervención pues han sido variados. Al principio pues en el complejo doméstico artesanal de la parte baja de la ciudad, junto a las termas, luego también en el foro y en el barrio septentrional, ¿no?, que es al final el lugar, junto con el espacio de la ínsula, el barrio artesanal, que se ha estado excavando más profundamente. Y pues así, para finalizar un poco mi parte por ahora, pues se llevaron a cabo unos datos radiocarbónicos, ¿no?, unos estudios de la parte de arriba del acueducto de Ciudad del Capo y Tacuay, que es una parte. Y se puntualizó que había restos de diferentes materias orgánicas que databan de los comienzos del tercer siglo después de Cristo. O sea, que hasta ese momento sí o sí por ahí pasaba agua. Luego ya, posteriormente, pues no se sabría ya muy bien. Y pues voy a dejarle paso a mi compañero que os explique las diferentes partes de la ciudad, el foro, las termas y lo que actualmente se está excavando. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y bueno, nada, como ya os ha explicado mi compañero, ¿no?, donde nos situamos, ¿no?, en los Bañales, en esa ciudad romana. Y claro, al final, como habéis dicho, pues los aspectos que tenía que tener una ciudad, ¿no?, como el foro, el barrio residencial, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, ¿qué era un foro en época romana, ¿no?, o qué entendían los romanos por foro? Que luego también es, como habéis comentado antes, ¿no?, que al final no solo se conquistaban los territorios a base de esa arma de hacer picadillo que era la legión, ¿no?, sino también era, bueno, nosotros construimos aquí la ciudad y empezaban a ver pues el foro, esas grandes construcciones, y al final era, oh, pues yo también quiero vivir ahí, ¿no? Entonces al final era esa forma de más pacífica y de verlo. Y la verdad, pues el foro de los Bañales se localiza, digamos, en un cerro, en la parte baja del cerro, porque es una parte, digamos, muchísimo más amplia para la construcción. Porque para los romanos el foro es como el centro neurálgico de la ciudad. Es decir, como nuestras plazas mayores de hoy en día, donde pues se encuentran pues las distintas tiendas, donde hacemos nuestra vida, o también, por ejemplo...
Somos romanos, igual que una plaza moderna.
Efectivamente. Además, si no recuerdo mal, en un edicto, no sé si igual me podéis corregir o no, de Caracalla o así, dijo que todo el imperio, todos éramos ciudadanos romanos ya. En último momento también, como habéis dicho antes, ¿no?, para pagar más los impuestos ahí.
Es que el fisco tenía problemas ya en la época de Caracalla y quería mucho fisco. Sí, a partir de entonces fuimos ciudadanos romanos, pero ya había muchísimos ciudadanos romanos en Hispania, desde el derecho latino, muchísimos, ¿no? Y después extendió esta ciudadanía. Pero como dices tú, el foro era el centro neurálgico de las ciudades y esta ciudad intentó imitar a los demás foros, lo que pasa que, como has dicho tú, estaba en la bajada de una montaña, creo que se llamaba Puello, ¿no? Y a mitad de camino encontramos allí el foro, ¿no? Y ahí construimos pues, como podemos construir, porque es lo que tenemos, ¿no? Y es un foro, bueno, yo lo he visto un poco especial, no había visto muchos así, ¿no? Y allí intentamos recrear un foro normal, su plaza, su patio porticado, sus figuras, su curia, probablemente sus zonas religiosas, ¿no? Sus tiendas, ¿no? Sus tabernas, sus tabernae, y esto lo intentaron hacer igual, y seguramente, como dices tú, creo que ha dicho Gabriel, que era una ciudad escaparate, lo harían espectacular.
Sí, sí, efectivamente, era, al final era la forma, digamos, que tenían de fardar, es decir, como, y cuando nosotros vamos a una ciudad, también lo primero que solemos ver es sus estadios de fútbol, ¿no? Es la manera de decir, guau, la grandiosidad, y lo mismo, además, también, si nos hacemos a la idea, como en una colina, en la parte baja. Y además también si se puede mirar en internet o yendo in situ, que son, ves las vistas que hay y cómo el foro da, digamos, a la vía que explicaba antes Gabriel. Entonces era una forma de ver esos peregrinos o esos viajeros que iban por la vía, de repente veían allá ese foro monumental y decían, madre mía, que ha llegado Roma, que hay una ciudad donde podemos pernoctar, comerciar, y al final eso es la vida, ¿no? La vida de una pequeña población en el imperio. Y entonces, pues sí, el foro también es especial, ¿no? En ese sentido, porque de la parte alta, que era la parte prerromana, se pone en una parte baja con esa plaza porticada, porque claro, debemos entender que eran muy prácticos, es decir, si estaban allá como centro neurálgico, si empezaba a llover o tal, se metían en el pórtico hasta parar la lluvia, y ya una vez ahí, pues volvían otra vez a sus actividades, porque en el foro había, como decían en época romana, esas tabernae, ¿no? O esas tiendas para alimentos y para, pues, por ejemplo, para cerámica, etcétera, distintos tipos. Por lo tanto, tenemos, digamos, un centro neurálgico para la venta. Luego estaban algunos edificios, como en los bañeres, que está la basílica, que no es como las basílicas de hora cristiana, sino que la basílica es este edificio administrativo donde se administra la justicia y también de tipo económico. Sí. Y también está todo profundamente decorado. Es decir, igual cuando vamos a este yacimiento o a otros, pues vemos, como habéis dicho, pues igual con las columnas o, digamos, vemos las ruinas, que no son piedras, sino que todo tiene su parte y la finalidad. Y debemos imaginarnos ahí todo a color, con las estatuas que había, es todo. Al final, sí.
Los romanos, Javier, eran bastante policromáticos, les gustaba mucho fardar de colores. Y tenemos que imaginarnos ese foro y esos edificios, esas paredes, no como las vemos blancas de cal, no, toda llena de colores, y seguramente se dedicarían a restaurar esos colores periódicamente, ¿no? Y un montón de estatuas también toda llena de colores. Así que debería fardar mucho, o sea, debería ser guapísimo el foro este.
Sí, sí, efectivamente, porque además debemos entender que entrábamos por una de las calles al foro, por este gran arco que había explicado Gabriel, que actualmente no se encuentra, y ahí entablamos con esa plaza principal. Y a los lados de la plaza, en los pórticos, entre las columnas, esos pedestales. Y en esos pedestales, esas estatuas, en mármol, en bronce, de los personajes ilustres de la ciudad, como Quinto Sempronio Vítulo, que ha dicho Gabriel, o luego también del propio emperador, que se encontró también en las excavaciones de 2013, un toracato, que es, digamos, el emperador con armadura militar, divinizado de época de Domiciano. Entonces ahí nos tenemos, y era de mármol de Carrara. Entonces, si ya nos imaginamos, ya mármol de Carrara, que es translúcido, es decir, deja pasar la luz. Si encima le metemos ahí color, y en un momento que nos haga sol, que esté soleado y que ilumine a la estatua, eso tenía que ser brutal, y eso era Roma. Es decir, y así se imaginaba al emperador. Es decir, era la imagen ahí perfecta de lo que significaba.
Un ser divino. El divi domitiano, ¿no? Era divino.
Efectivamente. Y entonces ya uno se queda anonadado. Entonces esas reconstrucciones también las podemos ver en el Museo Virtual de los Bañares, donde ahí se puede interactuar con las mismas. Tienes información, etcétera. Y luego también, aparte de todas estas actividades dentro del foro, también tenemos esa parte religiosa o ese culto. Y como peculiaridad en los bañares nos encontramos con dos pequeños edícolas, es decir, dos pequeños espacios, donde están dedicados a distintas divinidades y también a las familias. Hay una zona donde se está a la victoria augusta. Es decir, debemos entender que era un imperio, ¿no? Un imperio y se fundamentaba a través de esas victorias que ganaban. Entonces, al final, pues, hacer eso a la victoria, que también con su pedestal y su estatua, que podría ser, según los estudios que se han hecho, como la victoria de San Pracia, es decir, pues, esa mujer alada que trae la victoria. Al final eso es lo que se fundamentaba el imperio también, en sí, con si el imperio se engrandece gracias al emperador y gracias a esa victoria augusta. Por lo tanto, había que dar gracias. Y también, digamos, ahí nos encontramos con otros tipos de inscripciones dedicadas a distintas personalidades de la zona, es decir, de la misma ciudad, donde para rendir homenaje, que eso luego, como explicaremos, al final en las necrópolis, para los romanos era muy importante ese diálogo entre los vivos y los muertos.
Pues quizás permíteme, Javier, explicar un poco a los oyentes, ya sé, que el foro no lo hizo Roma, el foro no lo hizo la ciudad, el foro lo hizo a base de vergetismo, a base de su propio dinero, personas de esa ciudad. Y cada vez que añadían algo, ponían su nombre. Esto era lo normal. Y cuando uno se presentaba a las elecciones locales, en ese foro que había allí, pues incorporaba algo para que su nombre quedara allí, ¿no? Y los hombres importantes, evidentemente, ponían una buena placa. Esto es importante de entender. Eran los prohombres de la ciudad, eran los que generaban Normalmente, todos estos, los que daban todas estas columnas, los que daban todas estas estatuas, los que daban todos estos coloridos. Eran los hombres importantes de la ciudad.
Sí, efectivamente, y además uno de ellos es el que ya hemos nombrado, a Quinto Sempronio Vítulo, que ahí donde nos encontramos unos cuantos pedestales, donde pone que los manda a hacer porque además era jefe de la guardia personal del emperador, de Tiberio. Por lo tanto, ahí vemos también que debía de haber puesto en la ciudad y luego también para que tras su muerte se hiciesen, digamos, esos elementos estatuarios en su honor, también da ejemplo de ese vegetismo, ¿no? En el foro y en la ciudad, que es muy importante porque, claro, encontramos a Roma en la península, pero claro, al final el día a día lo hacían los propios ciudadanos y al final el foro que tenía su propia curia, donde ahí se encontraban, pues como digamos actualmente, pues nuestro alcalde con sus distintos concejales para ir utilizando la ciudad, y al final, pues sí, el emperador tenía al final un montón de territorios, y luego también pues cada ciudad necesitaba, gracias a estos evergetas. Sí, y luego también tenemos otro recinto religioso, donde ahí también se encuentran distintos tipos de divinidades dedicadas a Júpiter, a Apolo, es decir, digamos, a ese panteón romano. El problema es que, claro, al final aquí, gracias a los vestigios arqueológicos, han encontrado que pueden ser a ellos por la epigrafía, es decir, esos soportes pétreos donde están ahí, digamos, las inscripciones. Sin embargo, no se ha podido, se cree que pueden ser ellas por los inicios de las letras, pero tampoco se está del todo seguro debido a que como faltan algunas letras, nos falta información. Entonces, eso también es importante.
El sentido común dice que podría ser esto, porque es bastante común que haya un templo a las divinidades, dijéramos, oficiales de Roma, ¿no? En muchísimos foros. Pues en este posiblemente también.
Sí, efectivamente. Al final, eso, como hemos dicho antes, y repetiremos siempre, ¿no? El foro como centro neurálgico donde de las actividades comerciales, económicas y también religiosas y políticas. Entonces, eso también es una parte muy importante. Y luego también, volviendo al foro de los Bañales en concreto, también resulta que tiene un tipo de construcción que es con el criptopórtico. Eso, digamos, lo que intentan es para salvar un desnivel, construyen un piso inferior como nuestros sótanos, donde ahí elevan, digamos, la plaza del foro. Es decir, esa zona tiene un desnivel, entonces lo que deciden los romanos para nivelarla y construir ahí esa plaza, deciden hacer una construcción como un sótano sobre el que levantan la cimentación y luego lo nivelan con la parte de arriba para hacer la plaza que hemos explicado. Y eso es lo que se llama el criptopórtico. Que en una época, en el siglo I después de Cristo, sí que hay una pequeña plaza ahí al criptopórtico que sale con distintas tiendas, pero luego, claro, conforme pasa el tiempo, las actividades cambian y deciden ahí, digamos, hacer de ese barrio comercial donde se han encontrado en excavaciones ya del siglo XXI, ya 2010, se han encontrado algunos hornos, se han encontrado hornos, digamos, lo que nos dice también a qué se dedicaban esas actividades, que no siempre se dedicaron desde su fundación hasta su abandono siempre a lo mismo, sino que era una ciudad que estaba en constante cambio y viva, adaptándose a las necesidades de los ciudadanos en cada momento.
Bueno, las artesanías supongo que cambiarían, ¿no? Las factorías cambiarían, los talleres cambiarían, pues como ahora tenemos un local que hace una cosa y después al cabo del tiempo hace otra cosa, igual ese local se convierte durante un tiempo en la vivienda de alguien y después en un almacén. Es una ciudad viva que todo esto va cambiando, ¿no? Pues esto pasaba en los Bañales también.
Sí, efectivamente. Al final eso, como veremos luego en el barrio residencial, al final hay varias, esto gracias a la arqueología, superposiciones de distintos tipos de factura, por ejemplo, de los sillares, utilizan las modas de la época. Entonces, eso nos indica al final, pues, desde la antigüedad en la que estuvo poblada la ciudad hasta ahora y cómo van cambiando los usos. Por ejemplo, hay algunas zonas que eran unas grandes viviendas, pero luego con la crisis de la ciudad esas viviendas se dividen en otras más pequeñas. Entonces, eso también es muy interesante, ¿no? Que una cosa es verlo en las fuentes y luego, gracias a la arqueología, que por eso es lo que nos encanta, ¿no? Por eso estamos aquí, pues vemos que en realidad esa era la realidad o podía ser otra.
Ahora, no para hablar bien de vosotros, sino para hablar bien de todos los arqueólogos. Los arqueólogos en estos siglos, en estos años, están reescribiendo la historia. Porque hasta ahora se le daba muchísima importancia a lo que nos decían los textos clásicos. Y ahora los textos clásicos nos dan mucha información. Pero la arqueología nos está reescribiendo la historia, pero tal como lo digo, estáis reescribiendo la historia. Interpretáis la historia de manera diferente.
Sí, efectivamente. Al final, pues una cosa son las fuentes y lo que se había, porque también, como hemos dicho, Y como ha comentado mi compañero, Hispania solo se hablaba en momentos ahí de conflictos y durante todo ese tiempo que ha ido pasando. Y gracias también a la arqueología, pues se puede comenzar a descubrir y ver que era distinto, cómo cambiaban esas ciudades, o ver las influencias que había y también los materiales de esa conectividad que había, como antes hemos visto, con las calzadas, etcétera, que nos permitían pues traer mármoles de otras partes del mundo, otros tipos de materiales. Al final es un mundo nuevo. Y luego también, claro, después del foro, como uno de estos edificios importantísimos dentro de la ciudad romana, también tenemos que hablar de otro que ya ha hablado mi compañero, que son las termas. Al final las termas son esos baños públicos, y en concreto las termas de los bañales se cree que datan de siglo I después de Cristo. Y a su vez, porque ¿cómo se componían las termas? Bueno, pues las termas, primero nos encontrábamos con la entrada. Ahí en la entrada nos encontrábamos a la persona que se dedicaba a vender la entrada para que pudiesen pasar tanto los hombres como las mujeres. También eso, según estaba estipulado, igual a la mañana las mujeres, a la tarde los hombres, en función del año, de la época y también de cómo lo tenían estipulado. Y entonces entraban ahí al apoditerium o el vestíbulo, que es ahí donde había unas pequeñas hornacinas, donde ahí pues te dejabas tu ropa, te ponías el calzado apropiado, que pues no solían ser unas chanclas de madera para no quemarte.
Sí.
Ahí en el suelo.
Sí, sí, sobre todo lo de la madera es muy importante, porque yo me dedico al mundo de la automatización y tenemos una cosa que se llama termostatos, que va muy bien. En aquella época eso no se conocía, con lo cual calentaban la parte de abajo, el calor subía hacia arriba y cuidado con los pies. Así que iban bien protegidos. Es lo mismo que hacemos ahora. Vamos a un vestuario y ahora nos ponemos unas chanclas por otros motivos, pues nos ponemos unas chanclas también.
Sí, efectivamente, porque al final en esa época tenían los hornos, y a partir de los hornos, con ese sistema de calefacción, ese hipocaustum, al final ese aire caliente sube, y claro, y como tú muy bien has dicho, al final eso quemaba, entonces por eso necesitaban otro tipo para no poder y andar tranquilamente, porque ya que ibas ahí al baño a relajarte o a limpiarte, lo que menos quería era llevarte de repente unas quemaduras ahí importantes en algunos casos. Sí, y entonces, una vez nos encontrábamos en el vestíbulo y ya nos cambiábamos, primero pasábamos a la zona de agua templada. Ahí en la zona de agua templada y el cuerpo entraba en temperatura y también pues te podías dar algún determinados ungüentos, depilaciones, etcétera. Y ahí tu cuerpo se acostumbraba al agua y dentro de ahí en los bañales pasábamos del templario al caldarium. El caldarium es la sala de agua caliente. Ahí, digamos, es donde según recogen las fuentes, pues con el calor se abren los poros de tu piel y ahí, digamos, te puedes limpiar mejor con una espátula, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero ahí te podías limpiar bien y así, gracias a que se abrían los poros del cuerpo por el calor. Y después de eso volvías a la
zona. ¿El estríngilo quieres decir? ¿Estríngilo?
Sí, sí, efectivamente, sí. Gracias a eso te podías quitar, digamos, la suciedad del cuerpo y después de haber hecho eso volvías al agua templada. Y del agua templada al frigidarium. El frigidarium es la zona de agua fría y ahí es donde finalmente pues terminabas el último baño, de limpiarte, etcétera, y volvías al vestíbulo. Y luego también se me olvidaba que al final las termas y los romanos pensaban mucho en todo. Y también tenían, estas partes solían estar cubiertas, luego había otras que no, como por ejemplo eran las piscinas, pues digamos para nadar o para hacer otro tipo de actividades. Y ya después de eso volvías otra vez al vestuario, te vestías y te marchabas. Y todas estas partes que hemos dicho también las tenían las termas de los bañales, incluso también tenían una zona, digamos, para el baño. Es decir, que las letrinas, que nosotros pensamos que podían ser como las nuestras actuales, pero no, era una zona de contacto social. Es decir, ahí la compartías con tu compañero y se hablaba de cualquier tipo de tema y como ya sabemos que los romanos eran muy limpios, tenían su propio sistema de limpieza.
Esto, podría poner un símil para que las personas nos entiendan. O sea, ahora nosotros, o muchas personas, yo no lo hago mucho, pero hay muchas personas que cogen a su familia y se van al centro comercial a pasar a la mañana, ¿no? Esto era lo que hacían en las termas.
Sí, efectivamente. Era, digamos, ya hemos visto que es un proceso de un montón de tiempo, donde ahí pues era una forma de relajación y también de social, es decir, tú ibas allá y te podías encontrar con el vecino o con determinados tipos de personalidades y hablar. Es decir, eso, por ejemplo, claro, esto los bañales porque es una ciudad, digamos, más pequeña, pero, por ejemplo, en algunas películas donde vemos a Roma, donde ahí vemos a esos senadores que están en la era externa y también hablando, también es una forma más distendida de poder hablar en todos los sentidos, porque Roma eso es esa civilización y ese contacto social en el que podías estar ahí tranquilamente charlando.
Creo que es muy importante resaltar lo que acaban de decir, más que nada porque al final, tanto por las termas, que luego pues vendrán las grandes termas de Caracalla, ¿no? Como también por el teatro, el anfiteatro y el circo, ¿no? Propiamente dicho, al final de esa forma tenían la población contenta. El emperador quería que, bueno, el emperador era el gobernante también en la República, que el campesino y el poblador de sus ciudades y de sus lugares estuviera tranquilo y no se revolviera, porque si se revuelven se va todo a hacer puñetas, dicho mal y pronto. Es decir, ¿y qué es la mejor forma, cuál es la mejor forma para mantener a la gente contenta? Pues darles un poquito. Y les daban las termas y ya está, y contentos ellos. Les daban pues unos juegos gratis y contentos. Es decir, bueno, juegos me refiero a unas entradas al circo o lo que fuera, ¿no? Unos eventos de gran interés gratis y así ya todos contentos, claro. y no molestan.
¿Qué cosa pone más contento a un romano que ir al anfiteatro Flavio Coliseum, que dicen los bárbaros, a ver cómo dos gladiadores pues se matan? Esto es divertidísimo, pues la gente se entretiene, pues eso hacia el gobernador, ¿no? Pero bueno, es cierto que esto era pues lo que hacemos nosotros ahora cuando vamos a un bar y hablamos, pues es esto, ¿no? Pero ahí incluso se hacían negocios y era bueno, una parte más de la sociabilización romana, y lo tenían clarísimo. O sea, la gente no iba a los baños a bañarse, que también, sino iba a sociabilizar.
Sí, efectivamente, al final debemos entender todo en ese sentido, ¿no? Que todo estaba conectado. También, por ejemplo, igual, pues una mañana ibas al foro y estabas también, y de ahí, como vemos que estaba muy cerca, podías pasar luego a las termas y terminar, digamos, ahí la jornada y también de esa sociabilización. También como dice mi compañero, pues como también en el fútbol, ¿no? Ahí en los estadios también, que es lo mismo, es otra forma de socialización, distinta, pero también...
Bueno, no muy distinta.
Efectivamente, sí. Bueno, y ahora también, para seguir avanzando, claro, una vez hemos visto el foro y las termas, claro, debemos pensar de dónde podían vivir estas gentes. Entonces, claro, el primer problema que se encuentra Roma en esa zona es, ya hemos dicho, que el poblamiento prerromano estaba, digamos, en una zona alta, claro, más fácil defensiva, mejor visión del territorio. Pero claro, nos tenemos que entender que, claro, siguiendo el modelo de Vitruvio, es decir, son esa serie de composiciones con esos calles norte-sur, esos cardos y con esos decumanos, ¿no? Esa parte este-oeste. Entonces necesitaban una gran explanada, que es la que se encuentra, digamos, bajo el puello, es decir, en esas grandes extensiones de tierra, donde ahí es donde se localiza ese barrio residencial, donde actualmente se dividen, digamos, en dos zonas, el barrio residencial, la parte sur, que es en la que se ha excavado en esta excavación y también en las anteriores, porque ahí se encuentra lo que se conoce como la tumbus del peristilo. Es decir, que es una... Claro, antes hay que entender de cómo vivían los romanos, ¿no? Estaban por un lado esas tumbus, que son esas casas para una única familia, que normalmente suelen tener un patio porticado interior, que en base a él se organiza toda la estancia con...
El atrio.
El atrio, efectivamente, sí. Ahí donde tenían pues la cocina, las distintas habitaciones, el triclinium, donde comían, etcétera. Y luego también para gente menos pudiente esas insulares, ¿no? Como nuestros pisos de ahora, pero también pues en época romana para la gente menos pudiente.
No quiero decir nada, pero nosotros viviríamos todos en insulares, que lo sepáis.
Pues la verdad es que sí. Pero sí, y además también otro aspecto que para que veamos que no hemos inventado nada, esas insulares en la parte baja también tenían tiendas, es decir, como nosotros de nuestros edificios, que debajo está...
Y que, escucha, perdona, Javier, y que alguno no tuviera una taberna de vinae, o sea, una cantina con ruido, como ahora.
Totalmente, totalmente. Ahí también, por ejemplo, claro, nosotros estamos hablando de la vida de las ciudades de día, pero también tenían una vida de noche. Es decir, también, por ejemplo, en Roma, sobre todo, que claro, es esa gran urbe, ¿no? También había algunas calles, digamos, para divertirse, gente de moral dispersa, etc.
Me ha gustado, moral dispersa, me ha gustado.
También hay que descartar, a ver, hemos mejorado en algunas cosas, ¿eh? Creo, no todo el mundo, sé de alguno que yo creo que sí que lo hace porque no me fío mucho de él, pero no lanzamos cubos llenos de agua con los excrementos por la ventana.
Es verdad.
Los romanos lo hacían, ¿eh? O sea que un punto para nuestra sociedad.
Uno.
Sí, sí, un punto. No, pero sí. Entonces, claro, una vez entendemos esa concepción, por ejemplo, es muy interesante esa luz que hay en los bañales, porque, claro, normalmente se tiende a pensar que la luz está como con ese atrio, con ese peristilo, y que es simétrica, es decir, que tanto en un lado como en otro tienen las mismas estancias y las mismas habitaciones y todo. Sin embargo, en los bañales no. En los bañales se pensaba que sí, pero con la excavación de este año se ha visto que esa domus es más grande de lo que se pensaba y que hay más habitaciones, digamos, en la parte mirando hacia el foro que en la otra. Lo que indica, digamos, que no siguen ese modelo de Vitruvio y al final, pues, eso, en los textos y los tratados son esos ejemplos de cómo debía ser la ciudad ideal. Pero luego, en función del terreno, en función, pues, lo que hemos dicho, de esas grandes personas que querían, pues, igual una casa más grande, etcétera, pues, lo hacían de manera distinta. Y luego también esa domus se articula con la calle, que claro, los romanos también tenían sus propias calles, lo que hemos dicho, esos cardos y esos decumanos, y también los crepidines, que los crepidines son nuestros pasos de cebras actuales. Es decir, ahí que solían estar situados en la zona alta, un poco más alto de lo normal, también porque en la calle también pasaban esos residuos, etcétera, y para que las personas pues no se manchasen las ropas o los pies, etcétera, y luego también tenían una altura determinada para que pudiese pasar el carromato con los caballos o con un animal de tiro que fuera. No sé.
Creo recordar, lo digo de memoria, que fue el mismo Adriano el que reguló la diferencia, la batalla entre rueda y rueda de los carros, lo que podía cargar cada carro. O sea que estas estructuras estaban totalmente estandarizadas, porque el carro que negociaba con esta ciudad negociaba con César Augusta y negociaba con Tarraco, el mismo carro. Iba pasando por todas partes, ¿no? Con lo cual, el tema del comercio estaba muy regulado. Lo que podía cargar cada carro con un güey estaba bien regulado. Y incluso, que los oyentes sepan que las calles tenían sentidos. Había un sentido para la dirección del carro o no. Y señales de tráfico. Cuidado con estas cosas. O sea que estaba muy, muy, no hemos inventado nada. Y ya veo que es ahí Gabriel haciendo gestos. No hemos inventado nada. Había direcciones prohibidas y había prioridades de paso. Esto, en todo caso, algún día lo trabajaré. Pero es así, ¿eh? O sea, es bestial.
A ver, yo no sabía lo de que había dirección prohibida. Sí que sabía lo de las señales, pero dirección prohibida me alegra de que hubiera y de que aprenda yo también sí. este tipo de eventos, ¿verdad? Sí,
en Pompeya se ha encontrado, creo que ha sido Pompeya o Herculano, ahora lo digo de memoria, tengo a la gran divulgadora, a Maribel Bofill, que se lo preguntaré, que estás experta en este tipo de tema. Creo que salía algo así como en una de las paredes salía dibujado un carro con una representación idealizada de un carro con un animal. Entonces, hacia donde se representaba el animal era hacia el sentido de esa calle. Porque las calles no son muy anchas para la inmensa mayoría de las calles de las ciudades eran para un solo carro. Entonces, cuando un carro entraba, si el otro iba en dirección contraria, ¿qué hacemos? Echa para atrás un güey. O un burro, si quieres. No puedes, ¿no? Con lo cual, antes de entrar, ya tenías que saber si la calle era en un sentido o en el otro. Y la mayoría son de un solo sentido. Las vías, algunas vías permiten dos carros en el mismo sentido o uno en otro. Pero la inmensa mayoría de las calles no. Con lo cual, hay que ponerle una sola dirección.
Sí, sí, la verdad que yo tampoco sabía lo de las direcciones, ¿no? Pero claro, al final tiene lógica, claro, porque no es lo mismo, digamos, el caballo tal que viene ahí que de repente se cruce con el otro y efectivamente, al final, sí, sí, al final, que los romanos eran muy prácticos. Yo creo que habría que recalcar eso, que eran al final prácticos para todo, es decir, no te iban a hacer una calle para que luego hubiese cualquier otro tipo de problema, sino que ya tenían que tenerlo pensado. Y luego también, volviendo a la ciudad romana de los bañales, claro, un aspecto que a la gente le cuando oye hablar de los bañales son las dos columnas que hay. Además es la insignia que se puede encontrar en las camisetas que hay de la excavación, que muchas veces en el perfil de Instagram, en el Facebook, y ahí se encuentra, ¿no? Que al final pues es ese personaje, ¿no? Paseando por las calles y a su vez con esas dos columnas de fondo. Pues se cree que en un primer momento pues eso era, digamos, un gran espacio monumental. Se cree que podía ser igual una casa monumental con unas 11 columnas, sin embargo, con el paso del tiempo pues se han ido cayendo o las han ido utilizando para algunos para otros usos, y al final solo se han conservado dos, que siguen ahí in situ. Entonces, ahí es lo que hablábamos de esa ciudad que está viva, en un primer momento era esa gran casa monumental de esas élites bañarenses, pero que luego con el paso del tiempo y con la crisis ya del siglo II, siglo III, pues al final pues se tuvo que rehabilitar y al final no se tuvo que, digamos, dividir en casas más pequeñas. Y eso es lo que pasa, digamos, en ese barrio que se localiza, donde se localiza esas dos grandes columnas, que son distintos tipos de construcciones, donde ahí se observa por el tipo de materiales, es decir, pueden ser grandes sillares, como es en época imperial, o luego a su vez cómo se van utilizando otros tipos de materiales de sillares más pequeños o sillarejo, etcétera, para, digamos, donde ahí se muestra cómo esas sociedades están vivas, van cambiando y van evolucionando en función de las necesidades y en función de la época en la que le tocan vivir. Y luego también y en las últimas excavaciones también se ha encontrado en esa zona un gran peristilo con las columnas in situ caídas. Que eso, la verdad, claro, que es muy interesante porque así uno entiende, ¿no? De si con el paso del tiempo, pues la columna se cae y eso se pretende dejar así, pero recordad, si no, Gabriel, corrígeme, que se pretende dejar así también de un modo didáctico, en eso que hemos dicho de para que aprendan, que no las columnas las ponemos rectas y ya está, sino qué ocurre cuando se caen, la acción erosiva del agua, para ahí pues ver, digamos, todo eso que pasa tanto ahora mismo como pasaba en aquella época cuando se caían, los problemas que había con ello. Y luego también otro aspecto interesante de esta zona es, claro, de dónde sacaban toda esa piedra, de dónde sacaban todo el material, que resulta que la piedra es principalmente arenisca, porque es la de la zona. Pues la verdad que, como habéis dicho, pues bien tenían las canteras cerca de la ciudad o tenían que transportarlas. Eso también ocupaba un peligro de transporte si era por mar o era por tierra, y luego las calzadas y también la seguridad que había. Pero los bañales han encontrado en las últimas campañas las propias canteras, las canteras cerca de la ciudad, que también es muy interesante porque es que se ve la marca del pico romano ahí, de cómo, digamos, utiliza y cómo se ven los bloques, que los quitaban, y a su vez esos bloques, pues luego que los tenían igual, los tenían al lado de la ciudad para luego poder transportarlos y llevarlos ahí. Entonces ahí te da, digamos, esa imagen de, vale, está ahí el bloque, pero hay todo un proceso constructivo por detrás.
Es bestial, lo que estáis explicando. Yo me quedo alucinado, es bestial. O sea, estáis viendo cómo una ciudad se va moviendo, de dónde saca los recursos, cómo le viene el agua, cómo evoluciona, dónde tiene el foro. Es exagerado. Vais excavando y vais encontrando cómo se varían las casas, cómo varían las diferentes artesanías. Pues ahora se hace pan, antes se hacía otro tipo de producto, ¿no? Y pues, conforme vayáis excavando, porque creo que hay dos zonas, bueno, el foro, las termas y dos zonas importantes de excavación ahora mismo, cuando todas esas zonas se vayan uniendo en un futuro, espero que próximo, va a ser espectacular todo lo que vayáis descubriendo. Y además es que lo vais descubriendo e interpretando. Tenéis prácticamente un año para ir interpretándolo, ¿no? Y es una ciudad más de la inmensidad que había en Hispania.
Sí, sí, efectivamente, al final es que es un no parar. Y claro, y los bañales es un ejemplo de una ciudad, pero claro, es que Hispania también había muchísimas ciudades donde, y claro, hay muchas de ellas que igual todavía no han sido muy bien estudiadas o no, pero claro, que al final cada una tenía sus propias características, y eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es ver, por ejemplo, en los bañales esa evolución de lo que hay, pero también como en otras distintas, pues la evolución ha sido distinta, o los materiales, o la influencia.
Y luego también, gracias por darme paso, que es que nos estamos haciendo gestos para hacerlo.
Sí, yo lo veo.
Para poder hablar y todo. El hecho de que, claro, cuando el profesor Andreu, que no es arqueólogo, sino es historiador, en ningún momento ha dicho que es arqueólogo, entra en este equipo, ¿no?, de arqueología en el 2009. Claro, lo interesante es que, a diferencia de muchos otros equipos arqueólogos que excavaban y al almacén y ya está, pues por el boom inmobiliario y por mil cosas más, él tiene un proyecto a largo plazo. Es decir, él quiere seguir excavándolo durante 10, 20, 30 años e ir construyendo el relato de la ciudad. Es decir, él empieza por el foro con el objetivo de estar dentro de 30, 40 años en otro lado conectando toda la historia. Es decir, que aporte algo al mundo académico y al mundo, a la sociedad, ¿no? Que puedas contar, pues decir, pues mira, primero estaban aquí, luego aquí,
a el campesino que viene ahí, el ganadero, que le encanta Roma, pero que no sabe o no ha invertido pues 20 años de su vida en investigarlo. Yo creo que eso es un punto a tener en cuenta y a destacar y a dar gracias también.
Esto es una cosa que yo aprecio mucho. Estamos hablando de una ciudad sine nomen urbe, o sea, no sabemos el nombre de la urbe y les estáis dando vida a gentes, vida, estáis haciendo revivir esta vida. Estáis, cuando leéis esta lápida, lo estáis nombrando, que era lo que ellos querían para estar en el inframundo, ¿no? Y eso estáis haciendo. Cada vez que excaváis y leéis, interpretáis una de esos nombres, la intención de esa persona era ser recordada por la eternidad, ¿no? Y vosotros sois la eternidad, 2000 años después, que los estáis leyendo, ¿no? El trabajo del arqueólogo es fascinante, yo lo veo en este sentido. A mí me gusta mucho la historia de mis libros, aprovecho mucha epigrafía. Y una de las cosas que hago yo en mis libros es coger nombres de personas de lápidas y ponerlas como personajes para darle un homenaje y un poquitín de vida. Yo lo hago en mi propio libro, pero vosotros lo hacéis en las interpretaciones de los museos. Y esto que quiere hacer el profesor Andreu es darle vida a la ciudad. Y además le dará vida a la ciudad desde los inicios hasta toda no solamente cuando se fundó, sino todos estos 200, 300 años, hasta más o menos la anarquía militar que, como todo en España, fue cayendo, ¿no? Estos 200, 300 años, ¿cómo fue evolucionando? Es bestial, o sea, es una parece que lo decimos tan fácil, ¿no? Vamos a ir excavando. No. Es ver pasear la gente por esas calles durante 100 años, 200, 300 años.
Y luego también, eso es espectacular, el hecho de reconstruir la historia, claro, una historia que se ha perdido y que al final, pues, es súper gratificante ver que un año estás en un lado y luego a los 3 años dices, joder, ¿pero qué ha pasado? Pero también me gustaría destacar el hecho de lo que aporta también a los pueblos que está alrededor. Ese turismo que, yo qué sé, La Llana, que es un pueblo de 60, 70 habitantes, creo que sin los bañales ahora mismo estaría al borde de la extinción, porque al final es un pueblo muy pequeño que no tiene más que 4 campos para cultivar, es que no hay ningún tipo de recurso para que vaya la gente a los bares. Hay un bar en el que había 2 kurdos por motivos pues de migración y todo, se trató de asentar ahí y va cogiendo un poco de potenciación. La Llana como Biota, como un castillo, como Egea, los pueblos de alrededor, y creo que eso es algo que ahora los arqueólogos nos deberíamos de dar cuenta, ¿no? De, vale, recibimos dinero público, pero aparte de disfrutar de él, vamos a darles un poco también que lo noten, ¿no? Esos pueblos que están apostando por nosotros. Pues yo sé que la gente que venga a visitar se tome un café en un pueblo, vaya a visitar otro museo de otro pueblo, ¿no? Estas cosas yo creo que es muy importante también.
Dinamizar todo este patrimonio arqueológico, darle un sentido, ver que esto además es beneficioso, conservar los bañales, excavar los bañales es beneficioso para toda la zona. Ya la gente que visitará los bañales, que visitará muchísima gente seguramente los bañales, y además todas estas tendencias modernas que tienen, por ejemplo, ya hablo de mi por ejemplo, mi última participación en el Museo de Arqueología de Ampurias era una cosa que la llamábamos familiae, o sea, a las familias y los niños pequeños con sus padres, pero la excusa era el niño, venía el niño, nosotros hacíamos que se apuntaba a la región y mientras tanto y los padres veían todo el museo, ¿no? Esto da dinero al pueblo de al lado, porque esta gente luego se queda a comer. Y esto hay que entenderlo, que invertir en este tipo de yacimientos, tanto para las administraciones como para los pueblos, es beneficio para todos. Y además, reescribimos la historia, las dos cosas.
Sí, efectivamente, es lo que habéis dicho, que al final, claro, una vez estamos en ese yacimiento, pero luego también es muy interesante ver toda la zona de alrededor, porque también eso es otra cosa muy interesante. Es decir, una cosa es ver dónde estaba la ciudad, pero también para entender y entrar en esa mentalidad, en esa historia de las mentalidades, es ver, ¿y por qué deciden asentarse? Y de repente ver también toda esa zona, todos los campos que a día de hoy, gracias a los pueblos y gracias a que todavía sigue habiendo agricultores, ganaderos, etcétera, gracias a todo eso se puede permitirse y podemos hacernos una idea de lo que podía haber sido el paisaje romano, ¿no? En aquella época de esa, por ejemplo, la trilogía mediterránea, es decir, vemos ahí esos campos llenos de cereal, entendemos, ah, bueno, vale, alrededor hay una gran zona, por lo tanto, la podrían emplear. Luego también lo que decís, que no es solo también el yacimiento, sino también alrededor, y también esa concienciación de, vale, el yacimiento es de todos, pero también los que tienen que tomar conciencia son los pueblos de la zona para decir, también tenemos que protegerlo, ayudarlo, y al final pues eso es una relación, ¿no?, como simbiótica, es decir, el yacimiento se ayuda de los pueblos y que puedas pues lo conserven, etcétera, y luego también los pueblos del yacimiento, al final es un llamativo, ¿no?, y a partir de ahí pues ir a comer, visitar también otros atractivos que tienen, como por ejemplo para los amantes del románico y de las iglesias que hay allá, de las parroquias, etcétera, también al final es como muy enriquecedor.
Sí. Poca cosa se puede añadir, porque al final la historia nos define y la historia nos hace sentir lo que somos, ¿no? Y yo soy del mundo romano y evidentemente me interesa más esta época, pero cualquier otra época de la historia es igual de interesante. Al que le gusta la Edad Media, al que le gusta los tercios, al que yo no, bueno, a mí me gusta esta época porque soy de Mediterráneo, en mi ciudad había unas termas y hay unas ciudades y tal, y yo quedé prendado de Roma, ¿no? Pero cualquier otra cultura árabe, visigoda, goda, sueva, vándalos, alanos, todo, bueno, todo el mundo que ha pasado, porque por aquí ha pasado todo el mundo, pues todas estas culturas son igual de estudiables. Pero es lo que dices tú, tenemos que entender que un yacimiento nos puede generar riqueza y entender que no proteger eso es mordernos nuestra misma mano que nos da de comer, ¿no? Nosotros mismos, no es que viene un lobo y no lo come, no, somos nosotros los que nos mordemos la mano, ¿no? Y esto hay que concienciar. Bueno, cuesta. Yo creo que poco a poco vamos saliendo. Yo, por ejemplo, vivo muy cerca de Tarragona y Tarraco, la colonia Julia Triunfalis Tarraco, es otra desde que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad y se cuida muchísimo todo detalle. Siempre falta dinero para poder hacer todo lo que quieras, pero se cuida mucho, ¿no? Y Tarraco Viva, el Festival Tarraco Viva, es enorme y vienen. Pero gente de todas partes solamente a participar aquí. ¿Y cuánto dinero? ¿Cuánta riqueza generan todas esas personas, todas estas familias que vienen? Muchísimo. Pues hay que cuidar la historia.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también nada más que añadir. Está clarísimo, sí. Sí, totalmente. Y luego también volviendo ya un poco a las mañanas, ¿no? Claro, al final hemos visto el foro, las termas, el barrio residencial, pero claro, al final estas personas también necesitaban un elemento muy importante, el agua, ¿no? El agua es vida. Y entonces, al final, ¿cómo llegaba el agua a la ciudad? Eso nos lo va a explicar mi compañero Gabriel.
Pues bueno, pues empezando por cómo llegaba el agua, ¿no?, a la ciudad. Bueno, voy a ir rápido porque me da la sensación de que estamos en la universidad y creo que como tardamos mucho nos van a encerrar y no quiero dormir en la universidad, por lo que... Pues nada, la presa, ¿no? Pues como en toda ciudad romana, pues tiene que haber una presa romana. Esta presa está localizada en el término de Cubulmena y se cree que es la que abastecería a la ciudad romana de los bañales, ¿no? Está situada a unos 538 metros, es decir, un poco más alta de lo que está la ciudad, lógicamente, para que la gravedad ejerza su función. Y bueno, en esta se cierra el territorio, ¿no?, que actualmente es el valle de los bañales, como ya he mencionado anteriormente. Además, según los estudios del profesor Andreu y otros estudiosos, se dice que en la zona, hasta hace no mucho, en el lugar donde pensamos que está la presa, había un manantial natural que abastecía la zona. Actualmente el lugar está completamente seco, pero se cree que no hace mucho tiempo sí que habría un manantial. Y luego, pues a partir de 2009, cuando cogió el yacimiento, se inició las excavaciones y la limpieza del posible muro de la presa romana. Está cimentado en la zona oeste y este, coincidiendo con roca madre arenisca, que es al final el material típico que hay en esta zona de la región de Aragón. Tiene unos 53 metros de altura, lo que le hace viable para que pueda mantener la acumulación de agua, ¿no? Mucha agua, porque al final es lógico. Si haces una presa la vas a hacer como actualmente los embalses, ¿no? Para que puedan mantener cuanta más agua, cuanta más agua mejor. Respecto al ámbito de construcción, ¿no?, el cómo se ha llevado a cabo la presa, pues se piensa que la parte central es más recta, pero tiene un pequeño abultamiento en el centro y está muy erosionada por la acción del tiempo, ¿no? Además, en el centro hay unos escalones hacia los laterales y eso lo que hace pues que tenga diferentes alturas. En la parte inferior está conformada por sillarejos y en seco, es decir, tiene roca masa, ¿no?, que entre otras cosas también impermeabiliza y demás cosas. Y sobre todo sostiene la estructura para que se venza, ¿no? Y luego, pues en 2010 se realizaron otros sondeos a nivel estratigráfico y se vio un nivel estratigráfico donde había un muro que había sido una presa. Es decir, se piensa que ese muro era el originario de la presa. Y bueno, al final, pues tengo aquí unos datos, pues que se podían almacenar en torno a 30.000 metros cúbicos de agua, había unos 3 metros de profundidad, y lo importante, desde la presa, que está a 523 metros, iría a muy foradado el agua. Es decir, de ahí saldría el acueducto, tan conocido de los Bañales, y que conectaría o con el Espejo y al final con la ciudad. Luego, pasando a la explicación del acueducto, pues es una obra de ingeniería hidráulica que arranca, como ya he mencionado, en Puiforado, la llevaron a cabo pues la Legio Cuarta Macedónica, porque se puede, pues como ya he mencionado, se puede comprobar en diversos pilares, y luego, pues si tenéis ganas aún más de los Bañales, pues os metéis en el Museo Virtual de los Bañales y ahí podréis ver, pues están digitalizadas las marcas.
Y que vayan a visitar y a dar riqueza al pueblo.
Por favor, eso sí. Ya. Y si vais a visitar, contactad con nosotros, con Morrion, e incluso podemos haceros algún tipo de visita o explicaros alguna cosa con toda paz. De verdad, estamos para eso y nosotros encantadísimos de la vida. Se piensa que más o menos pues la presa se había construido el acueducto en el año 9 a 5 antes de Cristo, como ya he mencionado antes, que es cuando la legión estaba construyendo la vía. Además, este acueducto, curiosamente, no es como se suele emplear en otras ciudades, ¿no? Como en Segovia, o el que tenemos en cualquier otro tipo de ciudad. Donde está, es curioso, es único, realmente. Está formado por una serie de pilares conformados por bloques de arenisca, ¿no? Estos bloques están tallados, más o menos, sobre los que se hacía en el último tramo una incisión, ¿vale? Para cimentar bien y conformar bien los pilares. Posteriormente, se podría colocar un conducto por el que pasara el agua, ¿no? Es decir, el Spetus, comúnmente conocido, que estaba impermeabilizado y demás. Y este Spetus estaba anclado a los pilares. Y bueno, y eso, al final no os quiero tampoco cansar con la explicación del acueducto. Este acueducto pues tenía unos más de 70 y en la actualidad lamentablemente se conservan 32, de los cuales varios están en peligro de desprendimiento. Es decir, que como se caiga uno, nos quedamos sin ninguno. Y al final, pues obviamente las estructuras no estaban pensadas, el acueducto, para aguantar 2.000 años en pies. Obviamente, pues lo construyeron y nunca pensaron en que podía aguantar más de 2.000 años. Y claro, y actualmente, pues los pobres están un poco de mírame y no me toques. Se han caído varios. Actualmente no, digo, se cayeron pues en el siglo pasado. Pero es que los ves y dices que no voy a tocar el pilar porque es que igual se cae. Y claro, lamentablemente si se cae uno, depende cómo se caiga, es como el dominó. Le das uno y se caen todos. Pero bueno,
sí. Además, el fatum, o sea, el futuro, a veces trae esta mala suerte de que se puede caer 360 grados y va ahí a caerse justo en la dirección donde no toca, ¿no? Es espectacular todo lo que nos habéis contado, ¿no? No quiero que os dejen encerrados en la universidad, no. Sobre todo hoy viernes, ¿vale? Pero sin mucha prisa, intenta resumir y sigue, si puedes seguir cualquier cosa que nos quieras contar.
Sí, a ver, ahora ya es nada, muy rápido, que al final hemos hablado de la ciudad de los vivos.
Ah.
¿Y la ciudad de los muertos?
Anda. ¿Qué?
Pues claro, pues en los Bañales es la ciudad del misterio, no se podría decir, porque realmente no sabemos dónde está exactamente. Sí que se piensa, pues que al igual pues que en general todas las ciudades romanas que seguían el patrón de la ley de las 12 tablas, es decir, pues la necrópolis tenía que estar detrás del foro. Pero no se sabe a ciencia cierta. Sí que detrás del foro pues hay unos campos en los que pues, se ha encontrado pues, el mosaico que encontró don Antonio Beltrán, ¿no? También se han encontrado varias cupae, en concreto pues han descubierto dos, una dedicada a Crésima, que también está en el Museo Virtual, y eso, y data más o menos, esta cupae data del siglo II después de Cristo. Pero bueno, la necrópolis, yo es que soy muy, muy, muy fanático de la necrópolis. Tengo hasta una camiseta de los Bañales que pone excavador de la necrópolis. O sea, tampoco voy a hacer presión.
Así que el hombre que abraza los sillares y busca las necrópolis, ¿no?
Eso es.
Hombre, ojalá se tiene pueda... que haber necrópolis, o sea, es inevitable. En algún sitio tiene que estar. Lo que pasa es, bueno, supongo que no debe ser fácil excavar en sitios donde no te dejan, ¿no? Pero tiene que estar, porque no hay ninguna, yo no conozco ninguna ciudad del mundo que no tenga necrópolis, ni en la antigüedad ni moderna, o sea, todas tienen.
Yo tampoco, pero es que al final es lo que dices, que el problema de que todos los campos son privados y cada uno, pues el gobierno no va a expropiar, que al final, bueno, debería expropiar, pero bueno, esto ya es otro tema. Vale dinero y tampoco me quiero meter, pero claro, había un mosaico muy chulo que se ha perdido porque no se excavó bien, ni se ha excavado. Y claro, pues da mucha pena, por eso pues yo trato ahí de pinchar un poco, venga, vamos a tratar de esto, el otro, pero... Cuando no se puede, pues hay que resignarse a lo que hay y seguir excavando lo que tenemos que excavar con igual de alegría y con el mismo método. Y sin más, pues también en los alrededores a la ciudad de los Bañales, pues también hay diferentes lugares de los muertos, ¿no? Está el conocido mausoleo de los Otilios, ¿no? Que ahí fue enterrada la familia de los Otilios. No voy a explicarlo porque no hay tiempo, pero si podéis ir a la zona, visitarlo porque es espectacular. Espectacular, creo que es de los mausoleos mejor conservados del Valle del Ebro y merece muchísimo la pena. También está digitalizado en el museo virtual. Luego también está la sinagoga de Sadaba, que los que sois de la zona seguro que la conocéis, pero que realmente igual no sabéis que no es una sinagoga, sino que es un edificio romano. Pero hubo un momento en el que hubo un gran boom con el tema de los judíos, de las sinagogas, y dijeron, pues vamos a poner sinagoga de Sadaba y así ya pues potenciamos el turismo. Pues bueno, realmente la zona está bastante poco conservada. Tiene muchos yerbajos, la entrada es compleja, bastante complicada, pero bueno, sigue en pie y estamos luchando por cambiar el nombre, que bueno, si se puede cambiar, se cambiará y si no, pues ya está. Y nada, pues yo creo que con eso hemos acabado. Al fin de cuentas, yo creo que lo importante es resaltar que los arqueólogos estamos al servicio de la sociedad y no al revés. Vosotros no estáis al servicio de nosotros. Con vuestro dinero, con el dinero de todos los, en este caso todos los españoles, pues tratamos de hacer realidad nuestro sueño, ¿no? Que es excavar pues ciudades romanas, encontrar muros, abrazarlos. Y claro, pues estamos lo primero internamente agradecidos y sobre todo estamos súper agradecidos de que contéis con nosotros, que si queréis ir un día a visitar y lo que se ponéis a nosotros, porque es lo que conozco, nosotros, pues nos mandáis un mensaje por correo, oye, vamos a pasar este día, a ver si podéis, nos conocemos, tomamos un café, y os lo explicamos nosotros, encantadísimos de la vida. Somos jóvenes, bueno, tú también, Ángel, eres joven.
Bueno, gracias, muchas gracias, aunque sea una mentira gorda, muchas gracias.
No, estamos llenos de vitalidad y ahora pues eso, de verdad, encantadísimos de la vida. Muchas gracias, Ángel, por esta oportunidad. Y ya, antes de dejar paso a mi compañero para que se despida, te voy a lanzar una propuesta que se la avance a Volskanumis.
Volskanumis. Volskanumis.
Nunca me sale el nombre.
Nunca.
Que habrá que hacer algo de Santa Cruz de Eslava.
Ah.
Lo solté para hacer algo en Navidad, pero eso.
Vale, pues hablamos con Jesús, que igual le convenzo yo bien. Ya quedaremos, vale, ya quedaremos pues, y lo vamos convenciendo. Sí, yo creo que es un buen tío. Y igual si me ve a mí, pues lo haremos seguro. A ver si puede ser. En todo caso, lo que has dicho tú, pondré el vuestro, quizás sea más fácil para cualquier persona que tenga Instagram, a través de un mensaje directo, por ejemplo, ¿no? A Morris Invicto, que va a ser la manera más fácil, ¿no? Si no, ahora os pediré vuestro contacto y lo pondré también en el audio, ¿no? Javier, tú también que supongo que querrás hacer un discurso bueno.
Sí, no creo que lo pueda mejorar tan bien como lo que ha dicho mi compañero, pero...
Me ha llamado joven, es imposible mejorarlo.
No, pero la verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta otra forma de difusión de un yacimiento a través de la historia y a través de estos podcasts, que la verdad que es encomiable lo que estás haciendo de llevar a la sociedad a través de este coloquio de forma informal, llevar a la sociedad un poquito de la historia de Roma y del mundo antiguo. Y para demostrar, por ejemplo, la arqueología, lo alucinante que es y lo que se puede sacar de todo ello, y al final pues ver ese diálogo, ¿no?, con la gente, que es importante para que tengan en cuenta, digamos, los yacimientos y al final la historia de que nosotros estamos aquí, pero gracias a todo lo que ha habido detrás, a todo el desarrollo. Entonces, pues nada, que muchísimas gracias por todo.
Yo siempre digo a todo el mundo que viene al Lignum en Roma que el Lignum en Roma no soy yo, es todas las personas que vienen y hablan, porque yo no sé de todo, yo no sé de arqueología, yo no sé de religión, yo no sé. Tengo conocimientos porque estudio, pero no soy experto en nada. Soy una persona que intenta estudiar Roma y divulgarla con honestidad, con mis errores, como todas las personas, ¿no? Además, como la historia la estáis reescribiendo, lo que digo hoy, pasa mañana, igual ya no es. Con lo cual, hay que ir con un poquitín de humildad. Yo esto de la arqueología, vamos a cortar, pero voy a explicar una cosa. Cuando hice mi primer libro de Lignum, trataba sobre un legionario de la primera legión itálica. Estaba en Novae, es decir, no, en Bulgaria. Lo primero que fui a averiguar qué universidad estaba ya excavando y busqué todos los datos arqueológicos que había. Se habían hecho 3 excavaciones y era una universidad de Polonia, estaba todo en inglés, y me enteré dónde estaba el establo, dónde estaba el aljibe, dónde estaban las murallas, cuántas reformas había habido, una en Claudio, otra con los Flavios, otra con Trajano. Y esto me enseñó cómo era ese castro, Canabae de al lado, los templos que había al lado. La arqueología nos reescribe siempre la historia y nos dice lo que hay allí, ¿no? Y es muy importante. Y luego los textos clásicos nos dicen lo que nos dicen, que también nos dicen muchas cosas. Yo en este programa siempre traeré a toda persona que crea que pueda aportar, y vosotros ya buscaremos seguramente algún tema, porque Morrion Invicto también sois divulgadores, y a mí todos los divulgadores, y además arqueólogos, esta es su casa. Así que siempre me despido, no sé si habéis escuchado mis programas, con hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.